algo o alguien. En Todo Noticias Latinas, el comentario con Álvaro Hernández.
Hola, muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Este es Todo Noticias Latinas desde aquí, desde Diversa Radio 96.7. Es un gusto estar con ustedes en el día de hoy. Hoy estamos a 7 de septiembre de este año 2026. Muchas gracias por su sintonía. La semana pasada toqué un tema de manera más o menos tangencial. El problema es que ya se ha empezado a convertir en un verdadero dolor de cabeza. El tema de los incendios. El tema de los incendios en Colombia, especialmente en una zona muy, muy grande de que se cuenta por miles de hectáreas en el departamento del Tolima, pero también que se han pasado al vecino departamento del Huila. La particularidad de esta situación que se ha presentado en el Tolima es que ha habido necesidad, un afán enorme por tratar de encontrar responsables. Y esos responsables o aparentes responsables los encontraron en un par de campesinos a los que una dueña de una finca les había contratado para hacer una quema que, a pesar de que estaba prohibida por las corporaciones autónomas regionales, pues sin embargo, este tipo de práctica muy, muy antigua y también muy enraizada en la gente, pues se mantiene. Es evidente que estaban contraviniendo una disposición ambiental, pero también es evidente que la premura con la que se produjeron esas capturas y la imputación de cargos a menos de 48 horas de su captura llaman mucho la atención, porque a este par de campesinos, donde entre otras cosas hay que decir que lo que se dice en el poligrama es que estas personas fueron detenidas en flagrancia, es decir, mientras cometían el hecho, pero está claro que, aun siendo así y a través de un dictamen tanto de la propia policía como de bomberos, pues estas personas estaban quemando un área muy pequeña, donde el fuego no se había extendido hacia ningún otro lado, y en un predio muy pequeño, un predio que no significa las miles de hectáreas. Como fueron sorprendidos en flagrancia, pues es difícil decir que este fuego original o originó el resto de los incendios de una zona que viene siendo más grande 9 veces la isla de San Andrés, según lo que reportan las autoridades, pero aún así todo, se les ha achacado unos casos que los podrían dejar en la cárcel durante muchísimos años. ¿Por qué? Es la pregunta de qué necesidad había de tener capturas ya. Pues la necesidad de esclarecer estos hechos, pero adicionalmente de decirle a la opinión pública: ya tenemos a los responsables. ¿Son estos realmente los responsables? Pues hay quienes creen que no. Que estos campesinos, simplemente los que los conocen, entre otras cosas, no son que vinieran de fuera ni que venían en una moto, como lo llegó a sugerir el ministro del Interior, y que quemaban y luego seguían para otro tajo y tal. Pues por lo menos de estas personas no se trata. La comunidad los conoce bien, son de la zona, se ganan la vida haciendo limpias de terreno, podando, haciendo temas de cultivos. Y pues este podría llegar a parecer más un falso positivo. Escuchemos entonces la nota que tiene Noticias 1 en relación con este asunto. Les anticipo que después de que terminemos con esta primera tanda, porque esto tiene su cosita más adelante. Esto parecería ser una noticia pura y dura y ya se acabó. No. Se han encontrado, voy a adelantarles esto, se han hecho un cruce de mapas de calor y adicionalmente se ha levantado el mapeo de la zona donde se presentaron esos incendios en el Tolima. Y el tema es que hay una coincidencia, de momento es una coincidencia, entre la zona quemada en el departamento del Tolima con un tajo concedido a una empresa para hacer explotación petrolera vía fracking. ¿qué relación puede haber en una coincidencia prácticamente exacta entre la zona que se ha quemado con ese título minero que tienen allí y que se llama el contrato BCM4? Bueno, pues eso es lo que ya, digamos, esto ya no se puede considerar una simple noticia de unos hechos cometidos por dos campesinos que conoce todo el pueblo y que estaban quemando una finca muy pequeña, que terrenos en una finca muy pequeña, ni siquiera la finca. Entonces, y donde además existe el peritazgo que hicieron tanto bomberos como policía, no dan para pensar que estas personas que hoy están capturadas mientras yo les estoy dando este comentario, pues sean realmente las responsables de la quema en ese punto donde, curiosamente, hay una empresa que tiene en su posesión un título minero para explotar petróleo en ese terreno vía fracking. Estamos asistiendo al inicio de una estrategia para arrasar con terrenos completos que son considerados zonas de bosque para que luego sean desertizados y salgan de la normativa como zona de bosque y se conviertan en zonas arrasadas por la candela y pasen a ser zonas de explotación minera. Bueno, pues esa es un poco la pregunta que habría que despejar y que serán las autoridades las que crean o por lo menos le digan a la opinión pública ciencia cierta si esas dos personas que están capturadas son responsables de tamaña cosa, les repito, 9 veces la extensión de la isla de San Andrés. No estamos hablando de un terreno cualquiera, estamos hablando de una zona muy grande, que si bien es cierto, significa un 8% del departamento del Tolima. Pues no olvidemos que es un 8%, ¿sí? Escuchemos la nota de Noticias 1 porque ellos ya pusieron el acento, por lo menos ya pusieron la lupa sobre estas capturas para ver qué tanta responsabilidad le compete a estas dos personas que han sido
capturadas. Al comenzar la última semana de agosto, las montañas del sur del Tolima ardían y el gobierno estaba interesado en capturar o dar de baja a los supuestos provocadores de incendios.
Y aquí no hay ninguna duda de que hay manos criminales de pirómanos detrás de todos estos incendios, tratando de desestabilizar el gobierno. El
color del humo oscuro, las llamas con un color azul y ciertos colores que permitan a los técnicos determinar de que ha habido manos criminales.
La gobernadora del Tolima decía tener en su poder una amenaza que una de las bandas posguerrilleras había hecho sobre los incendios.
Que tenían las coordenadas y que iban a mandar un dron cargado y que no intentaran apagar el incendio, que quien debía apagarlo era el Tigre.
El presidente entonces dio una orden perentoria a la policía.
Los vamos a buscar, los vamos a encontrar y los vamos a llevar ante la justicia o los vamos a dar de baja como corresponden.
Más al sur del Tolima, en Las Delicias, Julio César Morales, un jornalero costeño que hacía años vendía su trabajo agrario por días, estaba siendo contratado por Rubiera González para que limpiara la maleza de una parcela e hiciera la quema, con la que es tradicional preparar la tierra para la siembra.
Aquí arrancaremos para la segunda etapa. Hay que esperar primero entonces que se seque, que haga unos buenos solazos, o estoy esperando que usted empiece a quemar.
Morales y Leonidas Hurtado cumplieron con el contrato verbal de preparar la finca para la siembra. Aunque sabían que las quemas están prohibidas, su contratante les prometió que ella respondería en caso de necesidad.
Yo soy de palabra y usted también, entonces acá meto la ficha también para darle cumplimiento a usted con sus pagos y todo.
Y cuando estaban terminando con el trabajo, lo sorprendió la policía.
En el lugar fueron capturados en flagrancia dos hombres de 46 y 38 años de edad respectivamente, quienes según la información recibida y lo observado durante el procedimiento, estarían presuntamente avivando unas llamas y realizando actividades de tala de árboles.
Morales y Hurtado están desde entonces encerrados en la estación de Dolores y antes de las 48 horas fijadas por la ley, les imputaron los delitos de incendio y deforestación. Los campesinos de Dolores conocen desde hace años a Morales y Hurtado, porque los han visto trabajar y ofrecer su mano de obra en las fincas de la región. Allí todos saben que nada tienen que ver con bandas posguerrilleras y que la quema que realizaron no tuvo ninguna relación con los incendios de los municipios vecinos.
Y interesarse por la suerte de estos dos campesinos, evidentemente, es un menester. Hay que hacerlo porque pueden tener encerradas dos personas inocentes. Y sobre todo porque en este afán por tratar de dar resultados y de que la opinión pública pues apoye cada vez más ese discurso de fuerza, ese discurso que, entre otras cosas, puede ir colgándose medallas a Abelardo en la medida en que pasan los días, porque por ahí Bendito Menor y, en fin, personajes de esta envergadura pues han caído en el fin de semana. Pero en este caso, cuando estamos hablando de dos campesinos, pues es importante que se fije y los medios de comunicación también se fijen si aquí lo que estamos es buscando un chivo expiatorio. El abogado de ellos se llama Edwin Trujillo y él dice que para él no cabe duda de que es un falso positivo de la justicia. Y que aparte de eso, le sorprende la rapidez con la que se emitió la medida de aseguramiento contra sus clientes.
Supuestamente a ellos los capturaron el 25 de agosto en flagrancia. Y después de esa flagrancia, a ellos el 26 de agosto le hicieron legalización de captura y el 27 les impusieron medida de aseguramiento. A ellos ya les hicieron una audiencia en que les impusieron medida de aseguramiento. A ellos les imputaron dos delitos: la deforestación del artículo 330 y el incendio del artículo 350. A criterio de esta defensa, ninguno de los dos delitos existe. La tipificación que le dio la fiscalía está supremamente inflada, al punto de que esa fue una de las causales de por las que le impusieron medida de aseguramiento por la pena que supera los 4 años. La deforestación empieza con una pena mínima de 5 y el incendio con una pena mínima de 32 meses. Y pues uno revisa los elementos materiales probatorios con los que cuenta la fiscalía y lo que realmente existe es una querella policiva que el mismo comandante de policía de bomberos le colocó a la propietaria del predio y se adelantó en la inspección de policía, pero no a estos dos ciudadanos. Y como ustedes ya lo dijeron, pues estos dos ciudadanos son dos trabajadores, humildes campesinos, son personas conocidos en el municipio de Dolores, que son personas muy trabajadoras. Esta defensa ya erradicó una solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento con elementos que no fueron valorados e inclusive que tendrá que revisar estos elementos como lo que digámoslo así, la idoneidad de decir cuál es el foco del incendio, ¿es del comandante de bomberos o es de un patrullero de la policía que dice que eran 6 hectáreas, que hasta se contradice porque dice primero que son 6 hectáreas y después dice que más o menos una hectárea o menos? Y ya con esa contradicción, pues por principio de favorabilidad la fiscalía debe haber tomado una hectárea o menos, y si es una hectárea o menos, pues no había delito de deforestación.
Bueno, llegados a este punto, que creo que aquí es donde está un poco la almendra de todo, es importante escuchar las palabras de Abelardo de la Espriella cuando se refiere a este tipo de asuntos. Y seguramente la seguirá utilizando en otro tipo de asuntos. Como parece ser que se está introduciendo en Colombia la pena de muerte por vía administrativa, a pesar de que no está aprobada legalmente, ya se está convirtiendo en una especie de banda sinfónica, ¿no? De banda sonora, que el presidente diga en sus intervenciones que dar de baja como corresponde. Él ya habla en cualquier situación de que hay que dar de baja como corresponde. Es decir, se está introduciendo el tema de la pena de muerte por vía administrativa sin que exista esa figura en Colombia. Lo digo por lo siguiente, y lo digo a pesar de que esto parece ser una cosa menor, que yo no voy a esperar al lunes para oír las noticias y que me cuenten que hay un par de detenidos que pueden no ser ellos por una tierra que se incendió. Eso puede ser, ¿no? Que se lo piense alguien. El problema es que como yo soy del Tolima, imagínese que una de estas personas fuera un familiar mío. Pero además imagínense esto, imagínense que con la doctrina presidencial que la van a escuchar ustedes ahora, de capturar o dar de baja como corresponde, que esas personas hubieran terminado muertas o que mi familiar hubiera terminado muerto, a mí, por más que yo apoye un discurso de estos, si un discurso de estos afecta a un familiar mío, porque es que hay que matar primero y preguntar después, hay que matar primero e investigar después, porque es que además ya vimos al presidente de la República caminar entre cuerpos metidos entre bolsas, en lo que pues hemos hablado sobre la necropolítica, pues claro que da un poco de terror el hecho de saber que cualquiera de nosotros en una doctrina de estas, pues está amenazado de muerte. Estos campesinos lo han estado. Si nos atenemos a lo que dice el propio Abelardo de la Espriella.
No vamos a permitir que incendien nuestra tierra, ni que aprovechen el sufrimiento de los tolimenses para expandir el terror con acciones terroristas. Los vamos a buscar, los vamos a encontrar y los vamos a llevar ante la justicia, o los vamos a dar de baja como corresponde en derecho.
¿Y sabe por qué lo digo? Porque tengo por lo menos dos familiares, lejanos, pero familiares al fin y al cabo, están emparentados con otras personas de la familia, que efectivamente tienen finca en la zona devastada. Y que pueden ser precisamente sujeto de confusión, ¿no? Para las autoridades, y corren riesgo, ya no solamente como propietarios, sino también como habitantes de la zona, con un tipo de doctrina de estas en el que dar de baja como corresponde, porque parecería ser que corresponde dar de baja, pues nadie está a salvo. Nadie está a salvo porque no media una investigación a fondo sobre lo que ocurre. No, usted cuando ya le dan de baja, usted ya es responsable y se muere responsable. Claro, luego vienen los familiares, luego vienen los deudos, luego viene la gente, porque esa persona seguramente tiene familia, y empiezan las investigaciones, y en las investigaciones se descubre que no, que estas personas eran inocentes, y entonces ¿quién paga al muerto? Bajo una doctrina así, ¿quién paga al muerto? ¿Hay algo con la que se pueda devolverle la vida a alguien? Entonces con esto hay que tener mucho cuidado, porque ante estos anuncios, pues muy probablemente puede ser que se esté tapando otra cosa. Y aparte de eso, porque también existen versiones grandilocuentes, por ejemplo, del propio ministro del Interior, que él directamente le achaca esos incendios al ELN y a las disidencias de las FARC, con lo cual, si nos atenemos a esto, esos campesinos serían parte de esas disidencias. Escuchen lo que dice.
Efecto, sí hemos observado básicamente unos patrones de manos criminales en el inicio de estos incendios. Los bomberos, los cuerpos de bomberos pueden detectar cuando un incendio es provocado o acelerado, básicamente por el tipo de llama, por el color, por la altura y al mismo tiempo por el tipo de humo que produce un incendio. Cuando hay acelerantes, es decir, cuando hay combustibles, los colores cambian, la llama crece y el humo es mucho más oscuro que cuando es un incendio, digamos, natural, producto del verano. Y hemos observado ya en estos incendios que hay manos criminales. Suma eso, básicamente, la observación y la denuncia que nos hicieron los alcaldes el día sábado que estuvimos allí con el director de la policía, de que existen muchos testimonios de poblaciones contando cómo llegan hombres en moto y surgen inmediatamente estos incendios. Al mismo tiempo hemos detectado otro patrón. Mientras se incendia Coello, mientras se incendia San Luis, que eso son unos cerros alrededor de un centro de operaciones especiales de la policía, donde creemos que aquí hubo una acción claramente destinada en contra o para afectar básicamente este centro de operaciones de la policía. Los delincuentes, es decir, los narcoterroristas de las disidencias que operan particularmente en el sur del departamento del Tolima, emprenden acciones armadas.
Bueno, la senadora Clara López, que pertenece al Pacto Histórico, ha presentado en este caso un derecho de petición a la Corporación Autónoma Regional del Tolima, porque es que se han encontrado con unas coincidencias, bastante coincidencias, entre el área de los incendios en el departamento del Tolima con una concesión minera que busca realizar fracking en esa zona. La senadora Clara López.
Lo que nos preocupa mucho es la gran coincidencia que se ve entre un área grande de exploración y explotación petrolera que coincide casi exactamente con las áreas afectadas por los incendios. Hemos elevado ante Cortolima y también ante el Ministerio del Medio Ambiente la solicitud de que se haga una investigación rigurosa de las causas de tales incendios.
Y también está la versión de quien fuera director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo del gobierno pasado, Carlos Carrillo, que pone un tema muy interesante. Él dice, los títulos mineros ocupan un 8% del suelo del departamento del Tolima, los títulos mineros. Pero, curiosamente, los focos de calor están concentrados básicamente en ese 8%. Es decir, la incidencia de incendios en las zonas que tienen la concesión de un título minero es 23.8% superior. Los focos de calor son 23.8% superior al resto del territorio del departamento. ¿Coincidencia? Bueno, escuchen cómo lo explica Carlos Carrillo.
Los títulos mineros en el Tolima ocupan apenas el 8.4% de la superficie del departamento, pero se concentran en ellos el 23.8% de los focos de calor registrados. Además, en los alrededores de los títulos, la concentración de focos de calor llega a ser casi 4 veces mayor que el resto del departamento. Pero ojo con algo. La correlación no significa causalidad, pero sí hay una coincidencia espacial entre las áreas quemadas, los títulos mineros vigentes y ese patrón identificado por imágenes satelitales debe ser investigado con rigor.
Y aquí, en este punto, es llamativo lo que el expresidente Gustavo Petro le contó al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en una entrevista que, por cierto, yo les había dicho la semana pasada que la íbamos a sacar en algún momento, y teniendo en cuenta que el fin de semana en Colombia ha estado más bien como tranquilito después de tanta explosión de información que ha habido de manera trepidante en los últimos días, pues hemos tenido un fin de semana, podríamos llamarlo tranquilito. Así que lo vamos a escuchar a continuación. Pero de momento, déjenme ponerles un extracto de esa misma entrevista que ustedes van a escuchar, donde Gustavo Petro se refiere a esto, se refiere a los incendios y se refiere, por ejemplo, a la coincidencia que hay de las zonas de fracking o donde se pretende hacer fracking con esos incendios.
¿Podría esta nueva estrategia comprometer la soberanía colombiana?
No, ya la comprometió. Nosotros ya tenemos un satélite arriba israelí captando todas las conversaciones de las y los colombianos por aparatos tecnológicos, ya. Nosotros ya nos están quemando los campos donde van a hacer el fracking los israelíes y los norteamericanos, quemando decenas de miles de hectáreas fértiles. Eso no, echaron la culpa a la izquierda. Eso es la presencia en el terreno de inteligencia israelí y de inteligencia estadounidense, aprovechando el terremoto. No fueron a sacar cadáveres o personas viviendo detrás del derrumbe, sino que fueron a establecer edificios de inteligencia.
Lo que cuenta aquí en esto el expresidente Gustavo Petro, pues es grave, es grave. Tengan en cuenta que cuando Gustavo Petro abre la boca, en muchas ocasiones la mayoría acierta. Y claro, cuando juntamos todo esto en semejante coctelera, pues es muy llamativo. Y además cuando nos damos cuenta que este tema de los incendios y de las manos criminales y de la intención de esos incendios también está ocurriendo en otros países, como por ejemplo en la Argentina. Mire, por ejemplo, la valoración que hacen en un programa de televisión en Argentina sobre lo que está ocurriendo con la Patagonia.
Dramático lo que está pasando, y vos me dirás, sí, ya sé, otra vez, y ya pasó el año pasado, y ya pasó el anterior, y pasó hace 5 años. Efectivamente, son zonas de bosques de muchos años, en donde cualquier situación puede provocar un incendio, cualquier foco. Ahora, acá hay otra cosa, y evidentemente uno no puede dejar de mirar la historia contemporánea para darse cuenta de que hay como una idea de conducir esto nuevamente hacia un lugar de hipótesis de conflicto.
¿A quién beneficia esto? Porque yo soy re mal pensado. Yo no creo que alguien tire una colilla de cigarrillo y se prendió fuego.
No.
Ahora, ¿a quién carajo beneficia esto?
El gobernador Ignacio Torres hizo referencia a la intencionalidad en la generación del fuego, de los primeros focos. No es la primera vez que esto pasa. Existen muchas hipótesis al respecto. Hubo una, y por eso quería hacer referencia a esto de las granadas. En inmediaciones de las zonas en donde aparecieron estas granadas de fabricaciones militares, que no tenían ni siquiera detonadores, aparecieron postes pintados con la letra A. En general, es la primera letra del abecedario, era el curso donde yo iba, pero también es una manera de denominar el anarquismo. Los anarquistas dibujan una A en general con un círculo alrededor. En esa zona, particularmente, se hizo referencia cada vez que había una incidencia a la famosa resistencia ancestral mapuche, sobre cuyo origen, paradero y estructura nunca hubo un dato fidedigno.
Cero, no hay nada.
Puede haber alguna intencionalidad de generar una hipótesis de conflicto, pero diga, che, mira, todo este incendio, ¿sabés de quién fue culpa? De este. Y señalar a un integrante de una... No estoy contando el resultado de una investigación, pero estoy planteando hipótesis. Otra, perfectamente, puede ser la de, como ocurría acá, incendios hubo también acá, en la zona de Varadero, Zárate, se generaban incendios, y detrás de eso aparecía la intencionalidad de generar con la tierra un valor para que pueda ser comprado.
Pero para eso está la ley, porque hay una ley que es la ley de manejo.
Bueno, entonces, no sé si ustedes alcanzan a captar la idea que quiere dejar este periodista de un programa argentino, porque los árboles que encontraron marcados con la A y con el círculo, que es el símbolo del anarquismo, los árboles que encontraron marcados, los encontraron marcados en una zona donde también encontraron granadas. Es como si quisieran provocar el incendio y dejar marcas para hacer pensar que esas personas que se identifican con esas marcas cometieron esos incendios. Y a mí eso se me parece mucho a lo primero que se dijo cuando se presentaron los incendios en el Tolima, que es que habían sido los de la primera línea del pacto histórico. Entonces, fíjense cómo en un hecho como este confluyen tantas cositas, ¿sí? Y todas muy sensibles. Unos incendios. Hay quienes sostienen que son manos criminales. Si son manos criminales, habría que ver quiénes y por qué razón. Y en ese quiénes y por qué razón habría que ver si es lo que se pretende averiguar, si se quiere, ¿no? Si la fiscalía está por la labor, o si por el contrario se crea ese escenario para coger a los primeros dos pendejos que aparecen por ahí, que son los campesinos de Dolores, que están presos en este momento, responsabilizarlos de todo, después de haber ya responsabilizado a los militantes de un partido político, mire qué curioso, pero resulta que cuando se empiezan a hacer comparativas sobre la zona de calor, se dan cuenta que coincidencialmente ese punto, esa área quemada, se corresponde con una concesión de un título minero, ¿no? Donde se está a la espera de autorización para iniciar la explotación con fracking. ¿Qué pasa? Aquí se juega un poco con la sensibilidad de la gente en general. Si yo, por ejemplo, tengo ya una zona que está devastada porque el incendio se encargó de lo suyo y pongo ahí unas máquinas, ¿sí?, para empezar a hacer labores de explotación de petróleo, pues la gente no va a ver animales corriendo de huida de eso. La gente no va a ver poblaciones tratando de buscar una relocalización. La gente no va a ver ese espectáculo de la muerte cuando viene, viene precisamente esa avanzadilla que prometen tomarse muchas zonas del país, porque ustedes ya lo escucharon. Uno de los objetivos de este gobierno es hacer fracking, a lo que dé, dijo el propio Abelardo de la Espriella en campaña. Fracking a lo que dé. ¿Sí? ¿Hasta qué punto esto forma parte de ese tema, de ese asunto en particular? ¿Hasta qué punto el hecho de decir que o se capturan o se dan de baja como corresponde puede llegar incluso a ponerle una lápida en el cuello a mucha gente que tiene una práctica de quemar su monte que ya viene de tiempo atrás y que no debería hacerlo, evidentemente, pero no necesariamente por eso sea la responsable de la gran quema de vastas zonas, 9 veces más grande que la isla de San Andrés? ¿Y quién está interesado? ¿Sí? ¿Y cómo se conjuga esto también con otros países donde están viviendo lo mismo y donde se está hablando de recalificación de territorio? Si yo tengo un territorio calificado como un acuífero y yo acabo con el acuífero, ese territorio es susceptible de cambiar de uso, de ser recalificado. Nosotros lo vimos aquí en España hace unos años, cuando hubo incendios en zonas, ¿no?, donde se quería poner una urbanización, se quería poner construir unos apartamentos, en fin. Eso lo vimos aquí en España, eso no es paja. Búsquenlo porque incluso hay gente capturada por eso. Pues ojalá no sea esto lo que haya detrás de todo. Obviamente aquí no nos podemos casar con una sola teoría, porque esto debe ser materia de investigación de la justicia. La justicia va a tener que decir a la hora de procesar a este par de campesinos, oiga, pues ellos sí fueron por esto, 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 y mientras veamos nosotros eso que la justicia resuelve, pues uno dice, oiga, si es que mire, ahí están este par de señores prendiéndole candela al monte, ¿con qué objetivo tal? Pero si no, los van a tener que soltar. Y si no, y si lo sueltan porque no encuentran mérito, pues quiere decir que no se ha hallado a los responsables. Y si no se ha hallado a los responsables, pues quiere decir que hay que buscarlos. Y ojalá los consigan vivos, porque cuando los responsables hablen, van a decir quién les mandó allí a quemar el bosque para vaya usted a saber qué fines. Ya tenemos las 9:34 de la mañana, 9:34 minutos, como les digo, hubo una entrevista que le concedió el expresidente colombiano Gustavo Petro a Rafael Correa en el canal RT ruso, la versión en español, y es una entrevista interesante. A mí me pareció que las entrevistas que ha dado Gustavo Petro, esta me pareció interesante porque le soltó mucho dato. Hay quienes están pendientes de cualquier intervención que haga el expresidente para recibir, digamos, línea, lo que llaman línea, ¿no?, de saber por dónde van los tiros, qué está pasando por la cabeza de este hombre, qué tipo de interpretación tiene del país que tenemos hoy, ¿no?, con un gobierno arrancando, ¿sí?, y qué tipo de interpretación hay, especialmente cuando esta persona pues está vivita y coleando en el tema político. Porque no olvidemos que es el líder natural de un partido político el que tiene la mayor representación tanto en Senado como en Cámara. Es decir, es el partido con mayor número de representantes y de senadores. Y por eso pues es importante escucharlo. Eso sí, Rafael Correa a veces no deja hablar, pero ahí lo seguimos. Esta fue esa entrevista.
Durante tu última participación en la Asamblea General de la ONU, eso fue septiembre del año anterior, cuestionaste frontalmente la política de Donald Trump En declaraciones a la prensa afirmaste que, cito, los narcotraficantes viven al lado de la casa de Trump en Miami. Cierro cita. Y ante la Asamblea de Naciones Unidas dijiste, cito, los migrantes no son delincuentes. Vuelvo, y que no se los debe llevar, vuelvo a citar, a campos de concentración ni expulsarlos encadenados. Pero por eso te incluyeron en la lista de la Office of Foreign Assets Control, es una lista donde ponen a los lavadores de dinero, a
narcotraficantes,
a los que manejan los recursos del crimen organizado, y te matan económicamente. No puedes tener cuentas bancarias, tarjetas de crédito, pedir un préstamo, ¿ya? Consecuencia de eso, se lo cuento a la audiencia. Venía de Colombia, esta entrevista se está grabando en Ciudad de México, en un vuelo de Avianca, y te suspendieron.
Sí, no,
el ticket lo devolvieron. No permitieron que vueles en Avianca para no ser sancionado por Estados Unidos porque está en la lista. Esas son las consecuencias de esas medidas unilaterales de Estados Unidos. ¿Por qué decidiste decir públicamente lo que muchos piensan, pero no se atreven a pronunciar?
Porque la verdad nos hace libres y no hay revolucionario que no
diga. Por eso también te mata la verdad.
Bueno, pero es la verdad. Y precisamente ahora tiene un...
Que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena. Canta San Joaquín Sabina. Lamentablemente se nos volvió un poco reaccionar.
Ahora, en los días de hoy, la verdad tiene un valor todavía fundamental. Más que antes. Porque hoy vivimos en el mundo de la mentira.
Se ha perdido el valor de la verdad.
Todo este tema de la inteligencia artificial ligada a redes, manejada por un grupito mega multimillonario con manejo sobre poderes de países militarmente poderosos, pero con una ideología que hay que entender. Yo hasta ahora empiezo a comprender que es, le llaman tecnofascismo, pero en realidad es el intento a través de la mentira de manipular cada persona en la humanidad de tal manera que, alejada de la realidad, permita el saqueo de los recursos públicos de sus países en beneficio de ese grupo. Peter Thiel lo dice explícitamente. El error del periodo de la Ilustración, que nació en Europa, pero que casi que América Latina, casi que inmediatamente, y los Estados Unidos se engarzan, y de ahí la época de las revoluciones, que nos dieron vida como república. Esa época de la Ilustración, dice Thiel, que es el dueño del proyecto Palantir, que es el del control humano, eso es Orwell, el ojo que vigila a todos y a todas para esclavizar. Orwell en su época de derechas, y 1984 se llama el libro. Entonces,
pero el gran hermano era el Estado, ahora sí. Son las grandes transnacionales.
Ahora es un grupo privado con mucho poder.
Y antes va la vida defendiendo tu libertad, ahora la entrega gratuitamente.
Que te mira, te escucha a través de todas estas máquinas extrayendo la información.
No, y tú das tu información, tus datos.
Y las 14 millones
te perfilan
de...
y saben mejor que tú lo que vas a hacer, cómo piensas.
Previenen y perfilan. Y controlan, y algo peor, matan.
Y manipulan.
Porque Thiel le pasó toda la información de la ciudad de Gaza a Israel, y con eso hubo un genocidio. No eran matando gente jamás, era matando gente palestina por ser palestinos. Y cuando yo le ve esa voz, que me tocó casi de primeras, porque los países árabes están anclados en una especie de esclavitud, la riqueza unos, y en la división. Cuando yo asumí eso, pues ya me volví blanco de ellos, blanco casi que de extinción. Ahí es cuando toman, cuando salgo del discurso de Naciones Unidas, que tiene una ley norteamericana que me protege, me meten en la lista FACA, pero también me meten al Albanese, la ciudadana italiana que estaba al frente del problema en la ONU. Meten a todos los magistrados de las cortes internacionales, empiezan a atacar a todo aquel que se haya puesto al genocidio, y empezamos a entender que no es más sino un Netanyahu tratando de salvarse de la cárcel gracias a un gobierno muy poderoso como el de los Estados Unidos, que le sirve para acorralar a quienes están diciendo la verdad, exigiendo que haya verdad y exigiendo cárcel para un genocida.
En todo caso, si tú te lanzas de presidente en el Medio Oriente, ganas, ¿no? Y hago una precisión, tú estás en la lista de la Office of Foreign Assets Control y eso es OFAC.
Trump no sabía qué era eso. Cuando hablé la última vez por teléfono con él, ¿qué? Me dijo que es OFAC. El traductor le...
Tú dijiste bien, OFAC, sí.
OFAC es hoy, no antes, era un instrumento de lucha contra el narco, ahora ellos están aliados con los narcos.
Todo lo han convertido en instrumentos de presión.
De presión.
La propia visa, sí, norteamericana, parece que es un certificado de honorabilidad, ¿no?
Sí.
Se la quitan a los no honorables, se la dan a los honorables. ¿Quién ha otorgado esa?
Pero pasará cosas menos suaves. Lo que prepara es una persecución mundial contra el progresismo.
Y no es casualidad, es una estrategia regional y global.
Sí.
Y casualidad no existe. Trump llegó a decir que Colombia estaba gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a Estados Unidos. Traducción libre del inglés, pero más o menos literal de lo que dijo. Dijo además que debías cuidarte el trasero. E incluso sugirió una operación militar en Colombia similar a la de Venezuela. ¿Cómo se gobierna cuando el presidente del país más poderoso del mundo es impredecible en sus acciones y ataca a los que no siguen sus directrices?
Pues mira que yo, después de que él dijo eso, que fue un día difícil para mí, yo esperaba el misil y hice mi plan a la colombiana, porque estaba en un sitio con mucho manglar. Y nos toca, el manglar es una cosa resbalosa que vive como vegetal en el mar, deben ustedes en
yo,
el
yo vengo de la ciudad de Manglar, Guayaquil.
Bueno, Manglar.
Estero, brazos de mar.
Era que tenía que caminar.
Y iba a pescar algas con mi padre.
Que tenía que caminar en la noche. Y dije, esto va a ser difícil, pero lo intento. Sin embargo, fíjate, ese mismo día, estoy hablando de dos días después de que dijo eso, yo recibo una llamada como a las 2:00 a.m. y me dice, no, que quieren, el presidente Trump quiere hablar con usted. Y ya estaba la manifestación en Bogotá llena, la Plaza de Bolívar, repleta de apoyo hacia mí. Y o sea, yo tenía un discurso que por ahí está, todavía no lo he publicado, pero era para preparar al pueblo colombiano a algo que fuera lo que no fue Venezuela. Y al estilo jaguar, llamo yo. Total, fíjese que termino hablando por teléfono con Trump, me dice Goodman. Cuadramos una cita personal, la manifestación me tocó cambiar el discurso, los jóvenes descansaron un poco, Colombia no cayó un solo misil, y en la conversación personal con Trump fue algo mágica, algo mágica. Yo ahí sentí más o menos, porque estaba la cúpula, estaba Vance, estaba Rubio, el amigo de Rubio, estaba Trump, otros que no conocí, mis compañeros de gobierno, y vi las diferencias entre los tres. Entonces, un Trump que es pragmático, que no quería pelear conmigo, yo tampoco quería pelear con él.
Sí, pero yo no había peleado, bueno.
Pero, bueno, hablando.
Después de todo lo que dijo.
Hablando, hablamos y... No es lo mismo que Rubio, no es lo mismo que Vance. En un momento me dijo, yo creí que usted era un mal hombre, pero sé que me estaban engañando, dijo él. Entonces yo le dije, es que en Palacio siempre lo engañan a uno, le dije. Y él se rió, pero en realidad él en sus momentos de claridad, espero no vayan siendo cada vez más difíciles de encontrar, logra descubrir que lo engañan y tiene un círculo que no es tan pragmático como Trump, sino que está en una burbuja ideológica mucho peor que la de Trump, que comparte ciertas ideas de eso. Y ahí me parece que esa realidad es por donde empieza a debilitarse el poder de extrema derecha en Estados Unidos. Y lo estamos viendo, es decir, que esto que hemos vivido difícilmente en nuestros países de América Latina empieza a desvertebrarse a partir de la misma presión del pueblo de los Estados Unidos, que por su nacimiento tiene en sus genes culturales La palabra democracia, la palabra libertad, la palabra
comunidad. Nació con la idea de la Ilustración Europea.
Nació fue con los mismos fundamentos que nosotros.
Después de la operación militar estadounidense en Venezuela y de las amenazas contra otros países de la región, como contra Colombia, ¿qué capacidad real tiene el derecho internacional para contener a una gran potencia dispuesta a actuar unilateralmente? ¿Hay algo o alguien capaz de contrarrestar ese poder?
Sí, pero no el derecho internacional que hoy lo acabaron. Y eso, acabar el derecho internacional que yo defiendo es acabar con la civilización, lo máximo de la civilización humana. Después de eso no es sino acabar los recuerdos de la civilización, en los monumentos, en el arte.
¿Es regresar a la barbarie?
Sí, eso lo dijo Marx.
Es la ley del más fuerte, nada más.
Lo que estamos viviendo son el principio de la barbarie, no de la democracia global que era posible. No, es barbarie. Barbarie que, recuerda usted esas lecturas, acaba con las fuentes mismas de la riqueza, que son el ser humano que trabaja y la naturaleza.
Ahora Colombia tiene un presidente aliado con Estados Unidos. Iván Cepeda, el candidato presidencial de tu movimiento, candidato presidencial de la izquierda, afirmó haber recibido información de una fuente que considera confiable sobre un posible entrampamiento de la Fiscalía en colaboración con la DEA, la Oficina de Estados Unidos para la Lucha contra la Droga, para vincularte a ti y a Iván con el narcotráfico. Actualmente ya estás en la lista OFAC. ¿Tienes alguna evidencia adicional de que esa operación exista? ¿Temes que el siguiente paso sea intentar vincularte judicialmente con el narcotráfico mediante falsos testimonios?
Lo han intentado hacer durante todo este tiempo, desde que me metieron en la OFAC. Con Novoa
buscaron... ¿Eso es el último año recién?
Sí. Con Novoa buscaron...
Daniel Novoa, presidente de Ecuador,
¿no? Ecuatorianos, hablaron de un tal Fito que yo nunca conocí. Y eso, digamos, me tiene en la OFAC sin sentido, como una simple persecución política.
Pero al igual que los jueces del Tribunal Penal de la Haya, igual que la relatora que de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados.
Soy ejemplo para que nadie Francesca defienda Albanese, ¿no?, a Palestina. Para que nadie diga que...
Se convirtió en una medida de presión, ¿no?, contra los que contradicen la política.
Se quedan silenciosos, Europa está silenciosa. Pero usted me preguntó cómo se puede atacar ese megapoder a lo Orwell, ¿sí?, fascista, y de megarricos pocos, usando toda esta tecnología. ¿Cómo? Con la humanidad unida. Es la humanidad lo que hoy es un sujeto político. Lo dije en Naciones Unidas.
Magnífica y, humanita.
Sí, pues la humanidad. Entonces hoy gritan Cristo Rey. Jesús primero no se llamaba Cristo y segundo no era rey de este mundo, lo dijo él muchas veces. No era un hombre de poder, sino que Jesús era un liberador de los seres humanos. Lo que buscaba era la luz, la verdad. Más humano que eso, ¿de dónde? Y el amor. Lo dijo una y otra vez. ¿Dónde han visto un Jesús haciendo genocidios? Ese es un anti-Jesús, o como dicen los católicos, un anticristo. El Cristo es una palabra griega, ¿no? Anticristo. ¿Qué es Netanyahu? Un anticristo. ¿Qué es los señores del grupo este, de los intelectuales del oscurantismo, sino es el anticristo? Pues estamos peleando con un anticristo.
¿Ese grupo del oscurantismo te refieres a...?
A Peter Thiel, a Elon Musk, a Epstein, que lo financió, a ellos. Porque Epstein no es un simple pederasta. Epstein es el financiador del tecnofascismo en el mundo. Lo famoso hoy por la pederastia, comprobada. Y se suicida por eso.
Sí, que se suicidó.
No le muestran sus socios económicos, no de orgías, de economía. ¿Cuál era su proyecto político? El proyecto político es el que hoy es realidad en el gobierno de los Estados Unidos y en el mundo.
Esa era o es la primera parte de la entrevista que le hace Rafael Correa al expresidente Gustavo Petro, y de la que, por supuesto, pues es importante escucharlo y seguir, en este caso, la descripción que hace el expresidente Gustavo Petro sobre el tiempo actual, sobre el tiempo que corre. Ya son las 9 de la mañana, 50 minutos, 9 de la mañana, 50 minutos en Todo Noticias Latinas. Y en este momento voy a hacer una pausa para la publicidad. No olviden nuestra asesoría jurídica y dejarles un datico que lo vamos a tocar más adelante y que tiene que ver con la encuesta que ha hecho para el periódico El País. La empresa 4DB para el periódico El País y la cadena SER, que dice lo siguiente: dice que el 90% de la sociedad española culpa a Marruecos de la crisis de Ceuta y que si las elecciones fueran hoy, el Partido Popular y Vox sumarían la mayoría suficiente para armar gobierno. Tendrían el 50% de la votación, con lo cual, pues me parece que es un dato que tenemos que mirar con mucho detenimiento. Ya tenemos las 9 de la mañana, 51 minutos en Todo Noticias Latinas, 9:51.
Si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225, y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
¿Planeas viajar entre España y Latinoamérica? En PM Travel te ofrecemos más que un boleto de avión. Te asesoramos en la obtención de cartas de invitación, cruceros, escapadas, parques temáticos, seguros de viaje y opciones de hospedaje en tu destino. Viaja con confianza y sin preocupaciones. Contáctanos al 647-199-499. 647-199-499. Visita nuestra web pmtravel.es. PM Travel, la agencia latina en Madrid.
Cuando decides comprar tu casa en Colombia, no te quedas con la primera opción. Es una decisión importante y mereces elegir con tranquilidad. Por eso en Viventa somos aliados de las constructoras más importantes del país y te conectamos con más de 500 proyectos de vivienda verificados. Así invertirás con seguridad, respaldo y confianza. Somos Viventa, el hogar que siempre imaginaste en Colombia. Escríbenos ya mismo al 608-937-090. Programa tu cita presencial o virtual. Calle María Molina 37, quinta planta. Y con Viventa todo saldrá bien.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
¿Quieres arreglar tu boca y no has podido?
Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara.
Ponle a tu boca la sonrisa que siempre has soñado, esa sonrisa que mereces. En Centro Dental Prevent hacemos realidad tu sueño. Llámanos, ven y vive la experiencia de nuestro bono limpieza. Comunícate ahora, 627-625-131, 627-625-131. Centro Dental Prevent, calle Puerto del Monasterio 2 Vallecas y avenida Abrantes 33 Carabanchel. Llama ya, 627-625-131. Centro Dental Prevent, tu mejor razón para sonreír.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
¿Deudas? ¿Embargos? Hay solución. En Castro Payer Consultores aplicamos la ley de la segunda oportunidad con eficacia y sin rodeos. Contamos con un equipo de economistas y abogados expertos en reestructuración de deudas. Más de 25 años resolviendo casos como el tuyo. Empieza de cero. Llama al 616-44-4455 o visita castropayer.com. Y recuerda, si dices que vienes de Diversa Radio, tienes beneficios exclusivos. Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Hola, soy Edison. Me llaman Manitas porque me dedico a todo esto: reformas integrales, interior, exterior, mecánica de coche, chapa y pintura, mudanza, fumigaciones, podas, aseo en general de pequeñas y grandes superficies. Mejor dicho, si algo saca la mano, llámame 674-90-45-53. 674-90-45-53. Responsabilidad, confianza y precio justos.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
Bueno, hoy hemos tenido una emisión un poquito extraña porque hemos tenido dos emisiones para Facebook, y para YouTube y para los otros medios, donde justo ahora precisamente lo estoy probando y por eso ha salido un poco extraño. Los que están viendo un Facebook tienen una versión distinta del otro Facebook, donde también están pudiendo ver la entrevista. Así que eso luego ya lo iremos comentando con ustedes. Yo de momento voy a cerrar esta emisión, que ya se queda para hacer una retransmisión tipo 6 de la tarde, más o menos mediodía en Colombia. 9 de la mañana, 59 minutos, 9:59 minutos. Ustedes pueden empezar ya a hacer sus preguntas para la asesoría jurídica. Recuerden que el número de teléfono de contacto para hablar con el abogado Diego Bonil Vaca es el 616-44-22-25. 616-44-22-25. Ese es el número para que ustedes se puedan comunicar con Diego Bonil, que ya estará con nosotros en 30 segunditos.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225, y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
En España, en Europa o en América, resuelve tus dudas jurídicas aquí, llamando por WhatsApp al +34 616 44 22 25, 616 44 22 25.
Diez de la mañana, un minuto en Todo Noticias Latinas. Don Diego, muy buenos días.
Álvaro, muy buenos días, feliz lunes para ti, feliz lunes para toda la audiencia, aquellos que somos padres, madres, bienvenida al cole para todos también.
Ay, verdad.
Y nada, creo que ya otra vez volvemos a la rutina normal, digamos, de la cotidianidad del día a día, Álvaro, pero con buenas noticias. Antes de pasar con la audiencia, Álvaro, contarles pues que hemos tenido unas resoluciones de nacionalidad, pues es que han llegado de jueves a hoy, creo que unas 25 resoluciones de aprobación. Entonces las nacionalidades se están moviendo, Álvaro. La gente que cumpla sus 2 años, animarles que hagan el curso del Cervantes, que se inscriban al curso y sobre todo que empiecen con los expedientes de nacionalidad, porque recordemos que a partir del pasaporte español le resuelvo la vida a mi familia y a mí mismo, con lo cual animarle a todo el que tenga sus 2 años y un día, vamos a ponernos con esa nacionalidad española por residencia, porque en cuestión de 6-9 meses, Álvaro, están saliendo. O sea que estamos muy contentos el día de hoy por las aprobaciones. De 6 a 9 meses, porque son de febrero algunas, y otras son de diciembre, otras de marzo. O sea que estamos súper contentos, uh-huh, Álvaro, uh-huh, porque están resolviendo. Ya veremos un poco en el futuro, pero de momento, claro que sí, a una buena noticia. El trago amargo es que luego las citas de jura son las que estamos teniendo un poquito de dificultad en los registros civiles. Pero bueno, lo hemos hablado con los clientes, muchas personas están jurando por notaría también. O sea que bueno, estamos en esa labor, digamos, de las juras y demás. Pero muy contentos porque tenemos 25 nuevos españoles y españolas el día de hoy, Alvarito.
Muy bien. Bueno, vamos entonces con los oyentes, con las oyentes. Hola, buenos días. Dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Sí, muy buenos días. Mi nombre es Fabio, me llamo desde Noruega. Quería preguntarle sobre el tema de pensiones al abogado. Quería preguntar, mire, yo tengo en Colombia 457 semanas cotizadas. En España viví 17 años, que coticé también, y ahora en Noruega llevo 2 años y medio. Quería preguntar si es conveniente, bueno, y tengo 48 años, ¿a esta edad es conveniente seguir pagando pensión en Colombia?
Bueno, Fabio, gracias por la pregunta. Me decías que tu edad era 48, ¿no? 48 años.
Sí.
Vale, perfecto. O sea que a ti, recordemos que los hombres nos vamos a jubilar con 62 años. Fabio, claro que sí. Yo te recomendaría que así estés en Noruega, pues tú no dejas de ser colombiano o hispano-colombiano, me da igual. Activa la modalidad de colombianos en el exterior, Fabio. ¿Por qué? Si tienes 457 semanas cotizadas en, espero que en Colpensiones, ¿vale? Tú no entrarías en régimen de transición con la entrada en vigor de la nueva norma, a menos que hiciéramos el cálculo actuarial. No veo que yo que sea una alternativa. Entonces, yo quería en tu caso, Fabio, reactivar colombianos en el exterior, empezar a cotizar, ¿vale? Y tú ya sabes que con tus 62 años... como hombre, y mínimo 1.300 semanas de cotización, vas a tener el derecho a pensión. Como tienes 48 años, pues aún queda algo de tiempo. O sea que sí se puede hacer. ¿Cómo queda lo de España?
Perdón, abogado.
Sí, señor.
Perdón, este tiempo lo tengo en un privado, en protección.
Ok, sí. Vale.
¿Es conveniente pasarme a Colpensiones?
El tema es que te van a pasar, no es que puedas o quieras, es que a partir del 1 de abril del 2027, todas aquellas personas, hombres que no cumplan las 900 semanas y mujeres 750, pues claro, van a tener que pasar a, digamos, el fondo privado, esos aportes y esas cotizaciones las van a pasar al Colpensiones. Entonces, es que automáticamente todas las cotizaciones o todos los aportes, ¿vale?, van a pasar a Colpensiones, Fabio. Entonces, ahí, así, tú puedes hacer el cambio en este momento si quisieras. El tema es que, por ley, va a ir todo al fondo público, a Colpensiones. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Aquí lo que tendríamos que tener en cuenta, Fabio, es que si tú reactivas a esas 457 semanas que ya tienes, vamos a empezar a cotizar otra vez. ¿Para qué? Pues para empezar a o llegar a la edad de pensión. Si nos queda un poquitito pendiente antes del derecho a pensión, pues ya nos plantearíamos los famosos cálculos actuariales. O ya sabes que si llegado a una edad donde no cumplo el requisito, el Pilar Solidario te va a garantizar una pensión. ¿De acuerdo? Lo de España. Tú tienes 17 años cotizados en España. Salvo que los quisieras totalizar y hacer un convenio bilateral, pues también en España ten en cuenta que también tendrías un derecho a pensión, Fabio. Entonces, sé que estás en Noruega, habría que ver un poco el tema de las cotizaciones Noruega-Estado español, que también creo recordar que por ahí hay algún convenio bilateral. Me gustaría que lo viéramos en una videollamada. Nosotros trabajamos con el sistema de videollamadas aquí en Bonirvaca. Puedes ponerte en contacto y con muchísimo gusto te miro tu historia laboral colombiana, la vida laboral española, y miramos un poco cara a la legislación noruega qué tienes para ver si se pueden totalizar también los periodos de pensión. Pero eres joven todavía, a efectos de pensión. Mi mensaje y mi recomendación, Fabio, es activa el sistema de cotización como colombianos en el exterior. ¿De acuerdo?
Bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, Álvaro. Mi nombre es Emilia. Estoy aquí en Madrid. La pregunta para el abogado es... mira, mi mamá hizo la regularización, esta última regularización, en Huelva, pero ella ahorita está aquí en Madrid. Ella ya pagó la tasa y está esperando solamente la resolución para poner huellas. Mi pregunta es, ¿ella podría empadronarse aquí en Madrid y seguir el proceso aquí en Madrid o le tocaría que ella terminarlo en Huelva?
Pues gracias por la pregunta. Yo prefiero que lo termine en Huelva a ser posible, porque claro, depende un poco y yo no puedo hacer una apología de vivamos en un sitio y estemos empadronados en otro, porque sabemos que eso no es legal. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre en este momento, querida escuchante? Si en la UTEX está asociado ese expediente a Huelva, claro, cuando salga una resolución aprobatoria, pues las huellas las va a tener que poner allí, en Huelva, o en cualquier municipio de la provincia de Huelva. ¿Qué pasa si nos empadronamos en Madrid? No hay ningún problema. Lo que pasa es que tendremos que hacer un escrito informando a la UTEX que ya no es en Huelva y, de hecho, el código, el expediente de tu mamá es un número que corresponderá con Huelva. Entonces, al hacer un cambio de comunidad autónoma, insisto, se puede hacer. Lo que pasa es que hay que decirles que ahora vivo en Madrid y que se entienda como domicilio a efecto de notificación el de Madrid y que la resolución pues ya no salga con el número de Huelva, sino con el 28, que es el de Madrid. Eso puede suponer un retraso y eventualmente pues uh-huh. una piedrecilla en el zapato a la hora de poner las huellas. Uh-huh. Entonces, me gustaría verlo con ustedes, pero inicialmente, si es posible, esperar la resolución de Huelva, terminado ojo, aquí. Y con la resolución que me ponga huellas en Huelva y ya a partir del momento que recoja su TIE, se puede empadronar en Madrid. Uh-huh. Insisto, y no quiero hacer apología a que vivamos en un sitio y estemos empadronados en otro. Recordemos, eso no es uh-huh. legal, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cara al trámite, pues no quiero que se te retrase uh-huh. más, ¿vale?
Uh-huh. Listo.
Vale. Venga, muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Vamos con otra llamada. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días, Liliana de Madrid.
Adelante, Liliana.
Abogado y Álvaro, buenos días. Mira, la situación es esta. Tengo 60 años, tengo 1.100 semanas cotizadas en Colpensiones y he escuchado esto de la pensión anticipada. No sé si a mí me conviene ese régimen o sigo cotizando. Yo estoy cotizando como colombiana en el exterior. Gracias.
Vale. Parece que me perdí un poquito, Liliana. Tienes 60 años, ¿1.000 cuántas semanas cotizadas? Perdona.
1.100.
1.100 semanas y tienes 60 años. Es que yo no hablaría, gracias por la pregunta, Liliana, yo no me referiría a una pensión anticipada. Es que ya... con 1.100 semanas, bueno, faltarían 200, pero recordemos que con la nueva ley termina en hay un coeficiente de reducción, de eso no hemos hablado, Álvaro, lo vamos a ir desmenuzando un poquito a lo largo de esta semana y el monográfico de este viernes, que ya les anticipo, va a ser de pensiones, porque es que esto es, nos da para horas de monográfico. Lo cierto, Liliana, es que va a haber un coeficiente eventual de reducción, o sea, tú no tendrás que acogerte a ninguna pensión anticipada, sino que directamente tú entras en régimen de transición. Tú quedas cubierta por ley 100 del 93, Liliana, y eventualmente a esas semanas haya algo menos de 1.300, ¿vale? Entonces, quédate como estás, por favor. La buena noticia es, te vas a pensionar, te quedas en ley 100 del 93, porque tienes más de las 750 semanas como mujer que eres. Entonces, absoluta tranquilidad. ¿Qué tendremos que revisar? Es cuántas semanas me quedan haciendo falta para poder adquirir el derecho a pensión. En este momento, recuerda, seguimos estando en 1.300, ¿listo? Lo que pasa es que sí hay prevista una serie de reducciones a esas semanas, ¿vale? Eso lo vamos a ir ganando un poquitito a lo largo de esta semana, Liliana. No pensemos en pensión anticipada. ¿Por qué? Porque es que ya tienes la edad de pensión. O sea, no puedes, no necesitas anticipar nada. Recordemos que la edad de pensión de mujeres son los 57 años. La anticipación es antes de esa edad. Tú ya pasaste esa edad, ¿qué pasa? Nos queda muy poquito para cumplir el umbral mínimo de semanas para adquirir la pensión. Por favor, no te me salgas de colombianos en el exterior. A ser posible, sube el promedio, 2, 3, 4 salarios, lo que se pueda. Obviamente esto depende del bolsillo de cada cual. Y una vez adquiridos requisitos de tiempo, porque la edad ya la tienes, vamos a ir por esa pensión. Pero tú estás en régimen de transición, o sea que a ti, todo esto que venimos hablando del cambio de norma, de si entro, de los 2.3 salarios, eso tú no entras ahí, Liliana, lo cual es una buena noticia, ¿de acuerdo? Como siempre, pongo el despacho a tu disposición, quiero ver historia laboral y ya les repito y me vuelvo a repetir, y perdón que insista, cada caso de pensión es diferente, Liliana. ¿Listo?
Gracias.
Muy bien. Bueno, ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 11 minutos, 10 de la mañana, 11 minutos en Todo Noticias Latinas. Por aquí tenemos otra comunicación, déjeme, don Diego, yo la pongo por acá. Ahora sí, hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días, de Madrid le llamo.
Adelante, por favor.
Quería preguntarle al abogado que... Mire, yo cumplo en el 2027 ya 67 años en mes de mayo. Yo no sé cuándo puedo comenzar allá para la tramitación.
Muy bien. ¿Cuánto tiempo tienes cotizado aquí en España?
Espéreme un segundito, Diego, porque es que se metió una... ¿Cuánto tiempo tiene cotizado en España?
17 años.
¿17 o 7, perdona?
17 años he aportado ya en la seguridad social.
Muy bien. ¿Y tú eres de origen colombiano también, perdona?
No, de Bolivia.
Vale, de Bolivia. Listo, perfecto. No, es para ver un poco. Gracias por la aclaración, porque como estamos viendo el tema de los convenios y demás, pues mira, aquí lo importante es, y gracias por la pregunta, ya cuentas con la edad, ¿de acuerdo? Y ya cuentas con la edad, con el tiempo.
En mayo del 2027 cumplo ya los 67.
Ah, vale, perfecto. Pues bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Una persona que en España ha trabajado un mínimo 15 años y tiene a fecha de hoy 66 años 10 meses o el año que viene 67, como va a ser tu caso, pues a partir de mayo del año entrante ya podemos o ya puedes pedir tu pensión de jubilación en España, ¿de acuerdo? Si estás trabajando, importante tener en cuenta, hay que prever una fecha de finalización de la relación laboral. Pensemos, por ejemplo, el 31 de mayo del año entrante. ¿Por qué? Porque cuando uno accede a la pensión, uno tiene que estar de baja en la seguridad social. Ojo, no es una baja por despido. Esto es importante aclararlo. Cuando yo adquiero la edad de jubilación, una de las causales para acabar un contrato de trabajo es el cumplimiento de los requisitos para una pensión de jubilación. Entonces, lo que yo suelo hacer es que hablemos con el empleador para prever la fecha. Mira, me pienso jubilar X día. Entonces, si por ejemplo, en este caso, el 31 de mayo ponemos como fecha tentativa, pues para el 31 de mayo tener una resolución de baja en la seguridad social, necesitamos demostrar que has trabajado todo este tiempo. Si tienes hijos o hijas menores de edad, por ejemplo, si tienes hijos o hijas, estén en Bolivia, estén en España, estén en cualquier país, son hijos, con lo cual esto nos va a incrementar el complemento a mínimo de una pensión. Si he estado casado, por ejemplo, también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, Una vez presentada toda la solicitud de pensión, yo no puedo volver a trabajar porque se entiende que ya estoy jubilado. Una buena noticia que tenemos del INSS es que las pensiones de jubilación pues las resuelven muy rápido, en cuestión de un mes, mes y medio, está resuelta una solicitud de pensión. Entonces, ¿qué te propongo yo? Miremos todo el tema de las semanas, miremos un poco las bases de cotización, ir trayendo las partidas de nacimiento de Bolivia, por ejemplo, o si los hijos son españoles aquí en España, y una vez cumplidos los requisitos a partir de los 67 años, antes no se puede, esto es importante aclararlo, pues presentaríamos ese derecho a pensión, ¿de acuerdo? Cuentas con los requisitos. Lo que tendríamos que ver un poco es qué hay en Bolivia cotizado para ver si se pueden totalizar o si merece la pena totalizar esos tiempos, ¿vale? O sea que pongo el despacho también a tu disposición para ayudarte con todo el trámite de tu pensión.
Muy bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días. Yo me llamo Ana y vivo en Bélgica.
Adelante con la pregunta.
Bueno, mi pregunta es que yo he vivido y trabajado en Inglaterra hace 5 años y trabajé allá durante unos 3 años más o menos. Ahora vivo en Bélgica, pero he estado estudiando. Y en España no he cotizado, aunque crecí y viví allá la mayor parte de mi vida. Entonces mi pregunta es, ¿cómo yo puedo hacer para que ese tiempo que coticé en Inglaterra me valga donde viva? O lo pregunto ya o después. Y si es una idea, ¿y cómo yo haría para hacer cotizar en Colombia? Si eso sería una solución.
O muy ya... bien. Ana, ¿qué edad tienes tú?
31.
Vale. Muy bien. Bueno, pues Ana, muchas gracias por la pregunta y sobre todo es muy importante una persona de 30 años que se acuerde que se va a jubilar algún día. O sea, eso además lo exalto y te felicito porque quienes estamos ya sobre los 40 y largos, 50 y pocos, es cuando nos empezamos a acordar de miércoles mi pensión. Este es el momento donde hay que hacerlo, incluso antes, Ana. Enhorabuena por eso, lo primero. Uh-huh. Lo segundo, entiendo que eres hispano-colombiana, entonces tú, al tener tu nacionalidad española, no te preocupes, tú aquí, si vienes el día de mañana a trabajar a España, con que tengas 15 años cotizados como mínimo y 67, te vas a jubilar, ¿de acuerdo? Diego, es que yo he trabajado en Bélgica, he trabajado en el Reino Unido. Pues curiosamente, antes del Brexit, el Reino Unido y el Reino de España suscribieron un acuerdo, un convenio bilateral para la pensión. Pero es que el Reino Unido también lo tiene con el Estado belga. Entonces, uno podría eventualmente totalizar las cotizaciones a nivel de estados europeos. Eso es viable y la legislación lo permite, ¿de acuerdo? Y si mañana en todo el día, tú que tienes 30 años, por ejemplo, a ti en la nueva ley de pensiones en Colombia te va a hacer de aplicación al 100%. ¿Yo qué te recomiendo, Ana? Pues que actives tu modalidad de colombianos en el exterior, van a ser 60 euros que vas a invertir todos los días de todos los meses de tu vida hasta que cumplas los 57 años. Entonces, con 57 años y 1.000 o 1.300 semanas vas a tener una pensión. Entonces, no olvides que empieces, perdóname, o sea, lo que te recomiendo es, empieza a cotizar en Colombia, por aparte, ¿de acuerdo? Tú que tienes 30 años, te quedan bastantes años para la jubilación, te haces una pensión en Colombia y ya... Donde sientes tu vida laboral de manera principal, si es en Bélgica, si es en el Reino Unido o si es aquí en el Reino de España, pues ten en cuenta que cualquiera de los tres países donde estés, puedes totalizar esos tiempos también a la hora de una pensión, ¿de acuerdo? Entonces, es un muy buen momento, empieza a cotizar y donde estés trabajando, siempre guárdate las historias laborales de cada país. La inglesa, la belga y la española, es importante siempre guardarse esas historias que acrediten la vida laboral, ¿vale? Y Ana, por supuesto, así estés en Bélgica, pongo el despacho a tu disposición para lo que necesites. Si necesitas que activemos colombianos en el exterior, te podemos ayudar con muchísimo gusto.
Muy bien.
Muchas gracias.
Venga, no, a usted, gracias por su pregunta. Ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 19 minutos, 10:19. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, soy Antonio, de Perú.
Adelante, Antonio.
¿Quieres una consulta del abogado? Sí, mi hijo me puede dar una carta notarial o una carta del consulado de Perú para vender su casa.
A ver, Antonio, o sea, hay una vivienda en Perú y ustedes quieren venderla sin necesidad de acudir allí o de viajar a Perú, ¿es correcto?
¿Sin necesidad de qué?
Te rectifico, es, o sea, tú necesitas un documento para que puedas vender un inmueble, una propiedad en Perú, ¿es correcto?
Correcto, sí.
Muy bien, pues esto se trabaja, gracias Antonio, a través de la figura de los poderes. Por supuesto que lo puedes hacer, ¿de acuerdo? Aquí hay dos alternativas, Antonio. Primero, por la ley personal peruana tuya, es decir, ir al consulado general del Perú, si es en Madrid o si no la provincia que corresponda, y se hace un poder general para compra y venta, ¿de acuerdo? Vas a necesitar tu DNI peruano, el DNI de la persona a la cual le vas a dar el poder. Yo siempre lo digo abiertamente, Antonio y audiencia, un poder para comprar y vender solo se le da a una persona de la más absoluta confianza. ¿Por qué? Porque esta persona va a comprar, va a vender, va a recibir dineros, va a comprometerse, va a firmar escrituras, va a hacer registros de la propiedad. Entonces, pues eso es con un hijo o con la pareja o con alguien de, vamos, la más absoluta confianza. Se puede hacer a través de tu consulado o si por lo que sea, en el caso de la gente de Colombia, de Venezuela, por ejemplo, que es tan difícil obtener las citas en el consulado, también se puede ir a un notario español y el notario español también te recibe el poder para que tú puedas dar esa autorización. Ahora, la única diferencia es que un poder español, para que tenga efectos en Perú, pues tiene que estar debidamente apostillado, Antonio. Pero tienes esas dos alternativas. O hacerlo, eso es un poder, se llama, ¿de acuerdo? Entonces puedes hacer un poder para compra y venta de inmuebles, o bien por el consulado peruano, o bien a través de una notaría española, Antonio. ¿Vale?
Vale, muchísimas gracias. Esto lo tengo claro. Gracias.
Gracias a ti. Bueno, pues ya tenemos las 10 de la mañana, 21 minutos. 10 de la mañana, 21 minutos en todo Noticias Latinas. Vamos a retomar esta, que es que yo creo que esta quedó a medias. Hola, buenos días.
Buenos días. Perdona que yo he sido Laura la que le llamé hace rato y que a lo último no le escuché casi despacio, no entendía nada del al abogado sin problema, que le dije de mi jubilación.
Claro que sí, Laura. Hola. Lo que te comentaba es que como tú en mayo cumples los 67 años, lo suyo es programar la fecha de jubilación, que hables con tu empleador y le digas como fecha provisional, por ejemplo, el 31 de mayo, decía yo, el año entrante. Entonces, se prepara todo para que al momento en que cumplas la edad, te den de baja en la Seguridad Social y aportando las partidas de nacimiento de tus hijos, tu cuenta bancaria, la vida laboral española, tu DNI o tu NIE, si eres extranjera todavía, un volante de empadronamiento, vamos a pedir el derecho a pensión de jubilación, ¿de acuerdo? Hablaba del hecho de los hijos o hijas y el hecho de estar casado, porque esto nos da complementos a la pensión. Entonces, tenemos de salario base o de base de cotización un importe a pagar, y cuando tenemos a nuestros hijos, el Estado español nos da un complemento, ¿vale? Esto obviamente cuando las pensiones son pues un poco bajas, como suele pasar con las personas que hemos venido a vivir después de cierta edad aquí a España. Entonces, es súper conveniente, Laura, que aportemos las partidas de nacimiento, el matrimonio, si estuviste o estás casada, y el hecho de, pues eso, demostrar que contamos con mínimo esos 15 años que los tienes y la edad que la cumplirás a partir del mes de mayo, Laura, ¿de acuerdo? Entonces, están contestando muy rápido en el INS y, por supuesto, pongo el despacho a tu disposición para ayudarte con esta gestión.
Vale, venga. Muchas gracias.
Les dejo el número telefónico que es el 685-26-7574. Lo repito, 685-26-7574. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos, me comunico de Madrid.
Adelante, Carlos, con la pregunta.
Hola, mira, es que pues, tengo una situación, nosotros somos, mi familia, si accedimos a la regularización o no, tenemos estamos con, ¿cómo se llama eso?
Con asilo.
Estamos ilegalmente, pero sin permiso de trabajo. Y entonces el abogado nos ha dicho que estemos en el DARCE, o sea, pues... en la demanda del empleo, pero nos ha dicho que esa demanda del empleo que la tenemos que sacar, que en el papel diga con intermediación, y nos hemos acercado a reactivar la alta demanda de empleo, pero nos dicen que no es posible.
Entonces, ¿a qué te refieres?
Saber qué se puede hacer.
Pero con ¿Perdona? Intermediación, ¿a qué te refieres, Carlos? Cuando nos dices con intermediación, ¿a qué te refieres? Perdona.
Lo que pasa es que en el justificante de la demanda de empleo nos dice que la doctora, la abogada en la que estamos, nos dice que en el papel que tendría que venir un ítem donde diga demanda con intermediación, que para poder nosotros renovar y que se nos active el permiso de trabajo. Pero bueno, nos hemos acercado allí, ajá, y nos dicen que hasta que no tengamos el NIE, pues que nos diga con demanda de trabajo, pues que podemos trabajar, no se nos activa esa demanda con intermediación. Entonces, bueno,
un poco de contexto, gracias por la pregunta, ¿de acuerdo? A ver, entiendo que Carlos y su familia se acogieron a la regularización extraordinaria, habiendo presentado en tiempo y forma el expediente.
Perdón.
¿Aló?
Perdón, abogado, no me expliqué bien. Nosotros somos de la ley vieja, o sea, nosotros no hicimos la regularización, mi esposa y yo estudiamos, mi hija también, pero antes de la del 2025, o sea, nosotros llegamos hace más de 3 años. Entonces estamos antes de la del 2025, que es la que le permitía a uno estudiar, pero que no le permitía trabajar hasta que pues, no encontrara a la persona.
Pero tú tienes una estancia por estudio. Tú y tu familia, ustedes tienen una estancia por estudios. O una residencia.
Sí, una estancia por estudios, pero sin permiso de trabajo, tal cual.
Vale, pues entonces, una estancia por estudios será porque no son estudios de educación secundaria postobligatoria o porque no son estudios universitarios, pues ustedes están perfectamente legales aquí en España. Pero claro, mientras no haya un permiso de trabajo o un estudio que habilite a trabajar, pues ustedes tienen restringido el derecho a trabajar legalmente en España, Carlos, ¿de acuerdo? ¿Qué tendríamos que revisar al margen de demandas de empleo? Claro, es que una persona que no tiene derecho a trabajar porque no se le ha reconocido, pues es que no se puede inscribir como demandante de empleo, Carlos. Entonces me gustaría ver un poco es qué tipo de estancia tienen ustedes. Número 2, ¿cuánto tiempo queda para acabar esa estancia? Y una vez finalizada la estancia, es verdad que el artículo 191 del reglamento permite que con una oferta de trabajo hagamos una modificación. Entonces, no sé el objeto de que ustedes se presenten a la demanda de empleo cuando no disponen del permiso de trabajo, porque siempre, y lo hemos hablado aquí en micrófonos, el permiso de trabajo, perdón, la demanda de empleo es cuando a mí me habilitan provisionalmente con regularización o cuando yo tengo un permiso de trabajo y quiero buscar empleo, más que todo, no solo para trabajar, sino para el hecho de mantener los documentos. Si yo no trabajo y no estoy cotizando, me tengo que inscribir como demandante de empleo. Entonces, Carlos, tendríamos que verlo porque un estudiante es que no tiene derecho, o sea, un estudiante que no estudia los estudios del artículo 52.1a, pues es que no te dejan trabajar. Entonces, lo que tenemos que analizar un poco es a partir de cuándo finalizaríamos esos estudios para hacer una modificación o si por el motivo que sea se acaban los estudios, no renovamos, no prorrogamos, no modificamos, hay una estancia irregular y si hay 2 años de estancia en España, pues sí podríamos acogernos a alguna de las figuras del arraigo. Entonces, Carlos, me gustaría verlo, ¿vale? Pongo el despacho a tu disposición para que analicemos un poquito todas las alternativas, ¿de acuerdo?
Muy bien. Bueno, Diego, y vamos ya con la última, 10 de la mañana, 28 minutos. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Sí, buenos días, Alvarito y abogado. Me comunico desde Parla.
Adelante.
Mi pregunta es la siguiente. El sábado fui a poner las huellas para mi tarjeta de residencia. Y no me quedó muy claro si me dijo el policía que era 1 mes para ir a reclamar la tarjeta. ¿Tengo que pedir alguna cita? Porque es que he averiguado por otro sitio y me dicen que no hay que pedir cita, que va dentro de 1 mes y pregunta si ya tienen la tarjeta. Entonces esa es mi duda.
Pues es que depende mucho de la comisaría, querido escuchante. Aranjuez,
la Avenida de los Poblados.
En Poblados sí o sí tienes que pedir cita, ¿vale? Entonces, porque hay comisarías que no, hay comisarías pequeñas. Aranjuez, que te hablo de memoria porque es que como son varias, sé que Aranjuez, por ejemplo, cuando tú pones huellas te dicen ven a los 30 o 40 días o mira por internet el número de lote, ¿de acuerdo? Si fue en la Avenida Los Poblados, aquí en Madrid, ahí en Aluche, Vamos, segurísimo, hay que pedir una cita. Entonces, yo siempre cuento de 30 a 40 días. También es verdad que por los lotes uno puede ir revisando si ya está listo el plástico. Pero bueno, lo importante es que ya has puesto tus huellas. Hay que pedir una nueva cita, ¿de acuerdo? Para recoger el plástico. Verifica que ya esté para no perder el tema del esfuerzo y sacar esa cita. Y a los 30 a 40 días, con tu cita, con tu resguardo, con el de haber puesto las huellas y el pasaporte, vas a reclamar tu TIE, ¿de acuerdo?
Sí, señor. ¿Y lo de esto del plástico, dónde se averigua?
¿El qué, perdona?
Lo de la tarjeta, ¿dónde se averigua si para saber si ya está hecha?
Ah, en cita previa a extranjería, cuando tú pones, a la hora de sacar la cita, en cita previa a extranjería pones la provincia de Madrid y hay una opción que dice cita de recogida de huellas o cita de recogida de TIE. Muchas veces ahí sí. en la se despliega un informativo y te lo van indicando y te dicen los lotes. Eso pasa, por ejemplo, mucho en Madrid, en Cataluña, en Comunidad Valenciana, te van diciendo los lotes en función de la provincia si ya van estando, ¿vale? Pero como norma general, vale. En 40 días lo más posible es que ese plástico ya esté preparado.
Ah, bueno, muy bien. Muchas gracias.
Venga, usted, muchas gracias a todos los que se comunicaron, las que se han comunicado en el espacio de la asesoría jurídica aquí en Todo Noticias Latina. Le repito, el número es el 685-267574. 685-267574. Movidito el inicio de semana, don Diego. Mañana nos encontramos más o menos sobre la misma hora.
Por supuesto, Alvarito, un fuerte abrazo para ti, para la audiencia. Y bueno, me tienen estudiando pensiones, cosa que me encanta, pero es que cada vez me encuentro más información. Quiero que este viernes, Alvarito, yo lo anunciemos. Tengo tela por cortar con pensiones para que lo vayamos viendo, no solo el viernes, sino a lo largo de esta semana, Alvarito. Así que nada, mañana más asesoría y un fuerte abrazo para todos.
Ok, perfecto. Bueno, ya tenemos las 10:31 minutos. Quiero darles el resultado de dos encuestas que aparecen hoy publicadas en medios de comunicación español. Las dos encuestas, las dos, tanto la del periódico El País como la de ABC, el periódico ABC, las dos, hechas por dos firmas encuestadoras distintas, coinciden en que si las elecciones fueran hoy, el gobierno lo conformaría el Partido Popular con Vox. Esas encuestas dicen que si las elecciones fueran hoy, habría un gobierno de derechas entre el Partido Popular, que no llegaría solo, no le da el número de escaños para gobernar en solitario y necesitaría del apoyo de Vox. ¿Eso qué significa? Significa que si se llega a dar un adelanto electoral, pues los números apuntan a que va a haber cambio de gobierno en España. Y para nosotros, los que venimos de fuera, pues esto también va a significar seguramente, y no hay necesidad de ser muy brillante para hacer comentarios ni saber mucho, obviamente los partidos políticos van a poner a funcionar lo que le han vendido a la gente en campaña. Si el discurso que han vendido en campaña es un discurso de fuerza, es un discurso de prevención frente a la migración, de hacer más difícil no solamente la llegada, sino también regularizar su situación en España, pues tengan la plena seguridad que eso lo vamos a notar, que eso se va a sentir. Y vengo diciendo ya de tiempo atrás a las personas que no han solicitado la nacionalidad española, que a la luz de estos resultados de estas encuestas, yo, si ya he cumplido el tiempo requerido para la solicitud de nacionalidad española, o aún así, aún que no lo haya cumplido, es decir, los 2 años para los latinoamericanos, 2 años, pues lo que haría sería anticipar un trámite que sí que puedo anticipar antes incluso de cumplir los 2 años, que es la tramitación del certificado de apto del Instituto Cervantes. Tengan en cuenta algo. Explico más rápido para quién es ese examen diciendo para quién no es. No es para menores de edad, por ejemplo. No es para menores de edad. y no es para personas que no sepan leer y escribir, y para personas declaradas interdictas. De resto, toda persona tiene que presentar el examen de nacionalidad, no es una opción. Entonces, yo, si estuviera en una situación de estas, empezaría por lo menos a presentar el examen ya. Ya me pondría en eso ahora mismo. Porque si hay cambio de gobierno, yo les puedo anticipar, y creo que no me equivocaría, de que las condiciones para acceder a la nacionalidad española se van a endurecer. ¿Cómo podría ser endurecer puede que los requisitos y la documentación que le exigen a la persona, puede ser que no cambie, que sean los mismos papeles que exigen hoy, que sea la misma ventanilla por la que se pasa hoy, que sean los mismos requisitos que se tienen hoy? Pero con el solo hecho de endurecer el examen de nacionalidad, ahí sería el filtro para dejar a mucha gente sin la posibilidad de sacarse la nacionalidad española. ¿Sí? Entonces, esto como que les estoy diciendo porque se los estoy diciendo, pero no porque sea difícil de pensar. Yo sé que a ustedes también seguramente se les pasa esto por la cabeza. Así que, repito, las personas que ya tengan la posibilidad de presentar el examen, preséntenlo. Quédense con ese resultado. Tengan en cuenta que la vigencia del resultado del examen de nacionalidad es de 4 años. Si ustedes presentan el examen y a la vuelta de 20 días les sale el resultado, ese resultado les va a servir por 4 años. Entonces yo sí adelantaría ese tema. Yo sí adelantaría ese asunto. No vaya a ser que me fortalezcan las preguntas, que me vuelvan eso, pues impasable, un examen que nadie pasa, porque sería un filtro. En toda regla sería un filtro. Claro, ellos dirán, ¿para qué nos vamos a poner a hacer cambios de documentos y de procedimientos? No, pongamos un examen difícil. Y hasta ahí fuimos. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. Hay gente a la que se le facilita y hay quienes no. Y el examen que hay ahora, pues es un examen manejable, ¿no? Si ustedes quieren que se les ayude en toda esta parte administrativa y tal, darles de alta, sacarles la cita, dictarles una clase, hacer un repaso por las 300 preguntas, con todo el gusto. Simplemente me ponen un mensaje al 616-44-22-25. Cupos ya para octubre, ¿vale? Porque ya septiembre ya no se puede, solo para octubre. 616-44-22-25. 616-44-22-25. Me ponen la palabra curso, y yo les mando toda la información. Son las 10 de la mañana, 37 minutos, 10:37.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225, y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
¿Planeas viajar entre España y Latinoamérica? En PM Travel te ofrecemos más que un boleto de avión. Te asesoramos en la obtención de cartas de invitación, cruceros, escapadas, parques temáticos, seguros de viaje y opciones de hospedaje en tu destino. Viaja con confianza y sin preocupaciones. Contáctanos al 647-199-499. 647-199-499. Visita nuestra web pmtravel.es. PM Travel, la agencia latina en Madrid.
Pero buenos días, oyentes. Lo que tenemos que entender como colombianos es que ya se nos metieron, están ahí los americanos hace mucho tiempo, pero los israelitas más, y los sionistas van por todos nuestros recursos, por nuestra tierra, nuestra agua, todo. Si no hacemos nada por detener esto, vamos a perder hasta nuestra propia casa. Como tú lo has dicho muchas veces y otra gente, eso lo vemos venir de lejos y como que nunca va a llegar. No, ya está en Colombia y está adentro. Y lo único que falta es que llegue a nuestros barrios y a nuestras casas, y cuando ya se nos metan a nuestras casas, a ver qué vamos a hacer. Por eso tenemos que evitar desde ya hacer acciones, porque están ahí, van por todo lo nuestro, así de sencillo.
Cuando decides comprar tu casa en Colombia, no te quedas con la primera opción. Es una decisión importante y mereces elegir con tranquilidad. Por eso en Viventa somos aliados de las constructoras más importantes del país y te conectamos con más de 500 proyectos de vivienda verificados. Así invertirás con seguridad, respaldo y confianza. Somos Viventa, el hogar que siempre imaginaste en Colombia. Escríbenos ya mismo a 608-937-090. Programa tu cita presencial o virtual. Calle María Morina 37, quinta planta. Y con Viventa, todos al bien.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Álvaro, buenos días para ti, para los oyentes. Mira, para Luis, claro. Mira, lo que pasa es que la gente está idolatrada con eso, pero no saben que ellos mismos pueden ser víctimas de su propio invento. Porque en el momento que empiecen a gestionar, la gente que no está con ellos también aprovecha eso. Es que no todos los que están en la fuerza pública están de un lado y del otro. Cada uno está aparte. Y entonces eso lo aprovechan y la confusión se presta para que maten gente de un lado y de otro. O el que aspira a un escalafón del otro que está allá, del concejal y todo, ese me está haciendo cosquillas atrás. Mátenlo y pásenlo por el problema tal. Y ya, muerto en combate. Que no crean que se están cuidando el trasero. También la candela quema. Qué buen día, que pasen buen día.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes, con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
¿Quieres arreglar tu boca y no has podido?
Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara.
Ponle a tu boca la sonrisa que siempre has soñado, esa sonrisa que mereces. En Centro Dental Prevent hacemos realidad tu sueño. Llámanos, ven y vive la experiencia de nuestro bono limpieza. Comunícate ahora, 627-625-131, 627-625-131. Centro Dental Prevent, calle Puerto del Monasterio 2 Vallecas y avenida Abrantes 33 Carabanchel. Llama ya, 627-625-131. Centro Dental Prevent, tu mejor razón para sonreír.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
¿Deudas? ¿Embargos? Hay solución. En Castro Payer Consultores aplicamos la ley de la segunda oportunidad con eficacia y sin rodeos. Contamos con un equipo de economistas y abogados expertos en reestructuración de deudas. Más de 25 años resolviendo casos como el tuyo. Empieza de cero. Llama al 616-44-4455 o visita castropayer.com. Y recuerda, si dices que vienes de Diversa Radio, tienes beneficios exclusivos.
Buenos días, Álvaro. Mira, una cosa que me di cuenta este fin de semana, no sé si a lo mejor tú también sabes de ello, es que por los lados de Caquetá hay una comunidad de alemanes. Ellos se han hecho con un gran sector, tengo entendido que son como 35 mil hectáreas. Dicen que es como el grande más o menos de Medellín y ellos ahí tienen sus cosas, o sea, es decir, es como una pequeña ciudad. Tienen supermercados, tienen cultivos, tienen restaurantes, tienen absolutamente todo. Y es una comunidad cerrada en la cual nadie puede entrar. O sea, terrible, porque prácticamente es como que poco a poco se nos están apoderando de Colombia y ni cuenta nos estamos dando. No sabía yo de este dato y sin embargo me quedé súper aterrada porque imagínate tú dentro de nuestro país, extranjeros apoderándose de nuestras tierras y teniendo el poderío de decir aquí no entran. Aquí no entra Julano, no entra nadie y solamente vivimos nosotros y tienen cultivos y tienen absolutamente todo. Es una ciudad completamente.
Sí, yo le recomiendo también que le eche una miradita, usted y los que estén interesados, a cómo, por ejemplo, se están quedando con una zona que no sé si conocen, yo estuve y me pareció fascinante, que se llama Taganga, en Santa Marta. Esa zona es una zona de playa y es una zona además paradisíaca. Tiene unas construcciones muy bonitas y aparte eso es un mar muy, es una zona muy rica para estar. Y allí han llegado particularmente gente joven, israelí, soldados, soldadas, porque ellos tienen, después de prestar su servicio militar, tienen un tiempo que el Estado les subvenciona para que salgan, viajen, se diviertan. Pues han cogido a Taganga como su punto de operaciones. Y al comienzo, pues eran unos cuantos cientos y ahora ya se cuentan por miles. En Taganga, Colombia. Échenle una miradita a esto. Los israelíes en Taganga. Y el tipo de personas que llegan. Sí, que pertenecen precisamente a las fuerzas de ese país, fuerzas armadas de ese país, que yo creo que para ser un soldado del ejército israelí, si uno está a la brava, pues está a la brava, pero si uno está por voluntad, ya saben ustedes cómo actúa ese ejército, ¿no? O sea, el talante de las personas que pueden estar llegando. Estas cosas es importante tenerlas en cuenta. Y esto no es un tema de ideología, digamos, ¿no? Esto no es un tema de ideología. Cuando uno ve que grupos poblacionales extranjeros se van quedando con vastas zonas, ¿no? E imponen allí como una especie de apartheid, donde lo que valen son las reglas y las leyes en un país ajeno, pues eso, yo creo que eso no es muy llamativo. No es muy llamativo. Todo lo contrario. Y está ocurriendo y pues a ver cómo se va a incrementar esto en el transcurso de este gobierno, ¿no? Puede que no, puede que me equivoque, espero equivocarme, pero ¿y si no me equivoco? Y si por el contrario lo que hay es una especie de loteo constante del territorio nacional, ¿dónde nos queda el Firmes por la Patria?
Carnicería González y Valle, ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobrebarriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino, y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos, 685-129-182, Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47, allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Buenos días, con Sandra de Valencia quería hacerte una pregunta. Mira, yo llevo un año ya con mi TIE y tengo que renovar la segunda tarjeta, se me vence en diciembre, tengo que renovarla. Quería preguntarte si yo puedo ya inscribirme para hacer el examen de la nacionalidad. Te lo agradezco muchísimo. Un abrazo.
Sí, mientras ustedes estén en poder de un permiso de residencia vigente, ustedes pueden empezar a hacer ese trámite en lo que tiene que ver con el certificado de apto. No en cuanto a la presentación del examen. Digo, de la documentación para la solicitud de la nacionalidad. Tengan en cuenta que son dos cosas que, si bien es cierto, se complementan, tienen dos trámites distintos, ¿cierto? El examen como tal, que es el requisito previo, que se puede hacer antes de cumplir los 2 años con su tarjeta, en el caso de las personas que no son casadas con español o con española, ¿no? Para los casados es solo 1 año, ¿vale? Pero digamos que eso los casados ya lo saben, es solo 1 año. Entonces, y para ellos sería también decirles, si ustedes quieren, porque también da igual que usted tenga una tarjeta comunitaria producto de un matrimonio, cuando usted vaya a solicitar la nacionalidad española al año, también le van a pedir hacer el examen. O sea, esto vale para todo el mundo. Entonces, si yo todavía no tengo ese año cumplido, ¿no? Puedo hacer presentar ese examen. Si yo todavía no tengo los 2 años como poseedor de un permiso de residencia o de un permiso de trabajo y residencia, pues también puedo presentar ese examen. Eso sí, hay que tener la tarjeta. No en el proceso, apenas con la asignación del NIE, no. Tienen que tener la tarjeta en físico. Entiendo yo que la señora, creo que falta todavía cómo hacer el plástico. En fin, le respondo ahí. Si tiene el plástico, ya lo puede hacer. Si no tiene el plástico, espere a que tenga el plástico. ¿Vale? Ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 52 minutos, 10:52.
Hola, soy Edison. Me llaman Manitas porque me dedico a todo esto. Reformas integrales, interior, exterior, mecánica de coche, chapa y pintura, mudanza, fumigaciones, podas, aseo en general de pequeñas y grandes superficies. Mejor dicho, si algo saca la mano, llámame 674-9045-53. 674-9045-53. Responsabilidad, confianza y precios justos.
Buenos días, Alvarito. Un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes de tu radio. Un mensaje es para comentarte que a mí me habían autorizado mi residencia en abril y resulta que no había tenido manera de sacar la cita, intentando y siempre pues no hay citas. Entonces contacté con Paula Chica y contacté el jueves con ella. Y al viernes ya me tenía la cita. O sea, yo he intentado de todas las maneras. Porque claro, yo trabajo, pues no tengo todo el día. Ya pues a lo mejor lo hará, insistirá bastante. Y yo estaba intentándolo y no pude. Y la chica me lo sacó de un día para otro. O sea, el jueves hablé con ella, le hice el ingreso de lo que me cobraba y el viernes ya tenía la cita y el sábado fui a huellar. O sea, me consiguió la cita para el sábado. No me la consiguió para dentro de un mes ni nada, sino para el sábado. El sábado fui a huellar y ya. Estoy esperando ahora ya que pasen un mes o así para ir a reclamar la TIE, la tarjeta. O sea que muy agradecido con esa chica, muy educada, y la verdad que me explicó muy bien todo y hasta me dijo que tenía que llevar allí a la cita, aunque yo sabía, pero bueno, igual me recomendó. O sea que muy bien, me recomendaba la chica, muy 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 excelente su trabajo. Gracias, Álvaro, un saludo.
Venga, Bueno, sí, de eso se trata. Yo les he comentado aquí sobre la diligencia que tiene Paula para tramitar este tipo de citas, donde se dedica al completo a hacerlo. Uno lo puede hacer, eso es importante que ustedes lo sepan. Uno puede tramitar su cita, pero vaya, hágalo. Tiene uno que dedicarle tiempo, tiene uno que estar en disposición de ponerse a buscar la cita. Y en el caso, por ejemplo, que nos cuenta el oyente, hay personas que de pronto no pueden ir y hay citas ya concedidas que se pueden caer en el transcurso. Pues Paula está ahí pendiente para agarrar lo primero que le sirva a uno, ¿sí? Lo primero que le sirva a uno, agarrarlo. Entonces sí, afortunadamente el trabajo es pues transparente, es una persona que no le va a quedar mal y aparte de eso muy eficiente. Les dejo el número telefónico 697-20-24-47, 697-20-24-47. Citas de todo tipo, ¿vale? Porque no es solamente de una sola cosa, también citas para muchas otras.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-55-1107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-55-1107. 628-55-1107.
Buenos días. Nos estamos convirtiendo en una colonia del Israel, no solamente de Colombia, sino en general el mundo entero. Y lo peor es que los de la derecha, por su ideología, por su sesgo político, por su ceguez, por el odio que tienen hacia lo que hablan los otros, no se dan cuenta de esto. Sin quererlo apoyar, lo están apoyando al final. Y ellos creen que es que van a joder a la izquierda sin darse cuenta de que al final ellos también van a salir jodidos. Vamos a terminar siendo una colonia. Y lo peor es que hay personas que respaldan eso y no les importa.
Sí, yo me cuidaría también mucho, digamos, de ser tan rotundo, ¿no? A la hora de decir, no, vamos a terminar como... yo lo veo difícil, en el sentido de que, de todas formas, el reinado... nosotros, a ver, no lo digo yo, lo dicen los científicos. Al final, todos son ciclos. Nosotros estamos atravesando un ciclo, y ese ciclo, así como llega, pasará. Así como llega, pasará. Y yo soy de los que cree que ese ciclo puede ser que esté ya, está tan trepado. Mire, con esta información inclusive corroboramos las cosas. La extrema derecha alemana acaba de ganar las elecciones arrasando en Sajonia y va a gobernar por primera vez un estado alemán. Por primera vez en la historia van a gobernar un estado alemán. Ellos son la AfD, que roza la mayoría absoluta y depende del apoyo de una izquierda pronacionalista, que mire qué curioso, para poder llegar al poder. Los demócratas cristianos del canciller Friedrich Merz se desploman y pasan de 40 a 16 diputados. Es decir, lo que va perdiendo la derecha que conocíamos hasta ahora, lo va ganando la extrema derecha. Y ese escenario también lo tenemos servido hoy en Colombia. Nosotros no habíamos inaugurado eso. Ese melón no lo habíamos partido. Ahora ya tenemos una derecha representada. Yo le llamo a eso derecha institucional. Pues puede ser que me equivoque, pero yo le llamo derecha institucional, representada en el centro democrático, que hoy está viviendo unas horas bien complicadas, porque cada vez más la extrema derecha de Abelardo de la Espriella le sonsaca, ¿no? militantes, le sonsaca líderes, le sonsaca personas que han tenido un papel muy destacado dentro del Centro Democrático y que han sido aliadas de Uribe hasta ahora. Ahí hay montada una pelea, ¿cierto? Y en este caso en Europa pues lo vemos en todo lado. Y el problema es que se necesita. Aquí si gana las elecciones el Partido Popular no le va a dar para gobernar en solitario y va a tener que hacer en este caso con su socio natural, la extrema derecha, va a tener que hacer una coalición. Está pasando en Alemania. Entonces, lo que digo es que eso va tan rápido, a tal velocidad y está llegando a tal punto que cuando uno llega a lo más alto, a lo más alto, a lo más alto, ¿qué le queda? Cuando uno llega a lo más alto, lo que le queda es empezar a descender. Eso es matemática pura y dura. ¿Matemática o física? Física, más bien, ¿no? Cuando uno llega a lo más alto, lo que tiene que hacer es empezar a descender. Yo creo que el punto de inflexión se va a tener en las elecciones de mitad de mandato en los Estados Unidos. Estados Unidos nos ha puesto este problema. Una ideología basada en un ego impresionante de un personaje muy peligroso en términos generales. Estos que se convierten en un meme, ¿no? Pero que pueden llegar a ser capaces de lo peor. Y de lo peor ya lo hemos visto. Es decir, tener, por ejemplo, un cuerpo armado como el ICE, con la forma como lo está haciendo, donde ya tiene varias muertes a cuestas y el presidente de los Estados Unidos insiste en que no pasa nada y que por el contrario hay que reconocerles el trabajo y que vaya mérito el de este grupo de personas que parecería ser que se dedicaron a escoger a todo lo que no servía por ahí. ¿Sí? Y que lo único que sentía era odio para que formara parte de las filas de semejante grupo paramilitar con un prontuario creado. Porque han matado gente inocente. E incluso ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces yo sí creo que la sociedad se está empezando a dar cuenta de eso. Y una cosa es, por ejemplo, el nazismo en aquella época. Y otra cosa es en una sociedad donde, pues, mal que bien, nosotros tenemos fuentes de alimentar la información muy grandes, como nunca otra generación lo tuvo. Si uno quiere no permanecer ignorante frente a algo, uno lo puede hacer. Sin que eso signifique que usted tenga que tener más dinero, que usted tenga que pagar algo, que usted... No, porque todo el mundo tiene un teléfono móvil con conexión. Y hay muchas herramientas tecnológicas que hoy le ayudan a uno un montón. Yo no voy a decirles no consulten a un experto para esto, no consulten a un experto para aquello. Pero la sola inteligencia artificial a uno le resuelve muchas dudas que solamente le resolvería de pronto un experto en esto o en aquello otro. Especialmente cuando usted se toma el tiempo de comprobar que lo que le están diciendo es cierto. Y eso no lo tenía otra generación, lo estamos teniendo nosotros, en el aquí y en el ahora. Y eso podría ser, si bien es cierta que eso forma parte, digamos, de aquellos fenómenos que pueden estar creando un tipo de, un modelo, un tipo de humano muy distinto, seguramente un poco más inhumano, seguramente un poco más egoísta, seguramente un poco más ególatra, seguramente un poco más mezquino quizá, pues también es verdad que eso mismo que nos lleva a esto nos puede salvar. Porque ya ahora la gente no puede decir, oiga, es que yo eso no me enteré. No, esto fue el comentario del día viernes, acuérdense. No. Ya no se puede decir, no, yo no me enteré, yo no sé, conmigo no fue, yo no me di cuenta, no. Entonces, estamos ante la posibilidad de reaccionar o de mantenernos en una zona de confort hasta cuando alguien nos remesa, nos mueva. Pero con toda seguridad nos va a tocar. En algún momento, si no hago nada, me va a tocar en algún momento. Si hago algo, también puede ser que me toque, pero por lo menos voy a estar atento para tratar de contrarrestar lo que se me venga. Mire, por ejemplo, yo creo que yo colgué en el Facebook la semana pasada. Lo voy a buscar mientras hablo con ustedes. Porque hasta hace poquito pensábamos que los trabajos que se hacen con las manos o, por ejemplo, los trabajos del hogar, cuidar personas dependientes, pues que las personas que estaban en ese, que trabajaban así, pues no iban a tener problemas con el tema de la inteligencia artificial, la robótica y no sé qué. Van a empezar a comercializar dentro de muy poco porque ya las pruebas ya son ampliamente satisfactorias. Van a empezar a comercializar dentro de muy poco un robot que hace todo eso. Que lava, que plancha, que atiende a la persona, que la levanta, que la lleva en la silla de ruedas. Y uno dice, y yo que estuve todo el tiempo desempeñando ese tipo de labores y no me enteré del mundo, no me enteré en qué iba al mundo porque estaba tan ocupado, tan ocupada en mi trabajo y no me enteré de qué iba al mundo. Cuando haya un reemplazo de lo que usted hace por una máquina, ese día, el despertar frente a todo, ese día el decir, juepucha, me pellizqué, ahora vienen es por mí, por mi trabajo y tal, puede ser que sea tarde. No, yo no estoy diciendo esto con el deseo, ni más faltaba, no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que me parece muy llamativo. Porque, mire, esta es la nota que la publica, porque además tengan en cuenta que hay que buscar medios de comunicación con reconocida solvencia, digamos, que uno no sea Pepito Pérez tal, ¿no? Entonces, escuchen esto de la televisión alemana. El robot que limpia ya es una realidad en California que va. Puede hacer básicamente todo. Aspirar, puede trapear el piso, puede limpiar las encimeras, puede quitar el polvo de las estanterías, puede limpiar inodoros. Los robots de la empresa Tow Robotic ya han limpiado más de 50 hogares en San Francisco. Y la demanda excede sus capacidades porque el servicio ya tiene lista de espera. No quiero limpiar, estoy dispuesta a esperar y leer un libro o trabajar un poco, y así que estoy a la espera de la venta. Por ahora hay humanos supervisando las labores de limpieza, empleados monitorizando los robots de manera remota y pueden intervenir, pero la empresa busca expandirse más allá de la limpieza, incluyendo tareas de reparación y mantenimiento hasta el cuidado de ancianos. Y lo muestran ahí al robot haciendo estas labores, metiendo la escobilla en la taza del baño, llevando una persona, haciendo de comer. Entonces, claro, ¿qué les quiero decir con esto? Que si pensábamos que esto era ciencia ficción, que esto no tiene que ver conmigo, que quejartera, que si me entienden, les va a tocar. Tarde o temprano les va a tocar. Y yo sí les sugeriría que se metieran con esto antes de que les vaya a tocar. Porque hay que reinventarse con estas cosas. ¿Sí? Y esto sí no tiene quien lo pare. Esto no tiene quien lo pare. Ahora, de manos de quien esté el mundo políticamente hablando, asimismo será la orientación que la tecnología tenga. Si nosotros estamos en manos de la extrema derecha, que cada vez va conquistando más espacios y que hay países como el nuestro en la que se parece cada vez más al fascismo, eso de Cristo Rey, eso es fascista. Eso es fascista. ¿Sí? Si cada vez más van conquistando espacios, pues la tecnología dependerá de lo que ellos quieran hacer con esa tecnología, porque la tecnología está tanto para lo bueno como para lo malo. Pero si yo la tecnología la quiero usar única y exclusivamente con fines de guerra, o la tecnología la quiero usar única y exclusivamente con fines científicos, para la medicina, para no sé qué, pues eso depende de la intención, no de un robot, de un humano. Y por eso es importante que todos nos pongamos, es impajaritable. Todos nos tenemos que poner a beber de estas fuentes, porque o si no, ¿se acuerdan que hemos hablado que en este tema de los ciclos, porque toda esta carreta empezó fue con el tema de los ciclos, hasta que este ciclo no termine y no ha terminado, antes por el contrario, está en el, ¿no?, en su apogeo, hasta que este ciclo no termine, pues tenemos que estar enterados, tenemos que no necesariamente adaptarnos, porque es que si nos adaptamos nos podemos perder con el ciclo. Pero sí comprenderlo, sí entender que no es lo de más, lo de menos, no, es que es importante hacerse preguntas frente a todo esto. Ya tenemos las, ¿qué horas? Las 11 de la mañana, 9 minutos, 11, 9 minutos. Dentro de un ratito estará con nosotros Steven Ramos.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
¿Planeas viajar entre España y Latinoamérica? En PM Travel te ofrecemos más que un boleto de avión. Te asesoramos en la obtención de cartas de invitación, cruceros, escapadas, parques temáticos, seguros de viaje y opciones de hospedaje en tu destino. Viaja con confianza y sin preocupaciones. Contáctanos al 647-199-499. 647-199-499. Visita nuestra web pmtravel.es. PM Travel, la agencia latina en Madrid.
Bueno, nosotros decimos de Steven Ramos que es asesor financiero, que nos echa una mano para mirar si estamos reportados, que también se ha metido con el tema de pensiones en Colombia, tal, una cantidad de servicios. Pero a mí se me gustaría que hoy Steven nos resumiera cuáles son los servicios que presta su empresa. Steven, buenos días.
Buenos días, Álvaro, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todos los oyentes de la radio. Efectivamente, hemos ido creciendo, gracias a Dios, y empezamos por el tema de las deudas, sobre todo para ayudar a los migrantes, pues que cuando llegaban a este país pues no funcionaba igual el tema financiero, el tema bancario, que en nuestros países, ¿no? En Colombia está Datacredit, aquí está SNEF, y empezamos por esa rama, ¿no? Y gracias a Dios hoy ya somos una plataforma de acompañamiento financiero para los migrantes, y porque hay muchas dudas, pues dije, pues vamos a comentar hoy qué es lo que hacemos. Bien, pues Álvaro, Revisión Financiera ha evolucionado a distintos departamentos, en los cuales tenemos un departamento de deudas, que es el que nos dedicamos pues a negociar las deudas, a revisar los ficheros de morosidad, a negociar esas deudas, el tema de embargos, tema de revisar si un contrato tiene un interés alto o no. Luego también tenemos, Álvaro, otro departamento que ya lo conocen, que es el departamento de pensiones, en el cual está pues Ángela direccionando, en el cual pues damos asesoría de cómo una persona pues puede conseguir más que una consulta, que escuchaba en la otra entrevista que le hiciste, que qué costo tiene. Nosotros no cobramos una consulta, nosotros cobramos un plan pensional, es decir, una anualidad, ¿sí? En el cual nosotros pues estamos para todo tipo de consulta del tema de pensiones, y luego ese importe que paga Álvaro se descuenta del trámite que va a hacer, si es que va a ser algún trámite, ¿sí? Luego tenemos, Álvaro, otro departamento que es el tema de fiscalidad en Colombia, y aquí que es el que se encarga pues básicamente de cuando vendemos una casa en Colombia y queremos traer ese dinerito para acá, pues cómo hacerlo de la manera pues más eficiente posible y que luego no se nos vaya a bloquear el dinero aquí. Y también funciona al revés, si queremos mandar un dinero para allá, cómo se hace de la manera más eficiente posible. Sí, digamos que de momento tenemos esos tres departamentos, y por último el de negocios y empresas. empresas, que también ayudamos a emprendedores, pues a cómo manejar un flujo de caja, que básicamente es pues lo que entra y lo que sale, los márgenes, para que pueda aprender el cliente a medir es lo que está obteniendo y que lo pueda proyectar en el tiempo, Álvaro. Son esos cuatro departamentos los que tenemos y que gracias a Dios pues estamos llevando pues a muchos migrantes, que es lo que nos interesa, pues estar en todos los momentos financieros del migrante, Álvaro.
Uh-huh. De esos frentes, ¿cuál es el que más se mueve, Steven?
Pues fíjate que el que más se mueve de momento es el tema de la deuda, porque es el que llevamos más tiempo, pero con pensiones venimos muy, muy fuertes, porque las pensiones pues al final engloba todo, ¿no? Y con tanto desconocimiento que hay, poder contar con una gran profesional como Ángela y cómo lo está gestionando, pues está cogiendo mucha fuerza. Y luego también el tema de fiscalidad también está empezando a moverse, pero si hacemos un ranking, primero deuda, luego pensión y luego fiscalidad. Y lo de los emprendedores ya es otro mundo, Álvaro, porque normalmente nosotros tenemos la creencia que cuando venimos a este país emprender es como en nuestros países, ¿no? Que si voy a montar una heladería, compro helados, los congelo en mi casa y los vendo en mi casa también. Eso al principio se puede hacer, pero lo que ocurre aquí es que luego el emprendedor se encuentra pues con seguridad social, se encuentra con hacienda, se encuentra con impuestos, se encuentra con que no sabe medir ni administrar ese dinero. Y lo más seguro es que quiebre. Entonces, venimos con los cuatro departamentos muy fuertes, pero al final a donde queremos evolucionar es a lo que te comentaba, Álvaro. Una plataforma que esté en todos los momentos financieros de cualquier migrante y que pueda contar con nosotros y que sepa que pues, somos un despacho amigo. Y como siempre he dicho yo, nosotros somos perros pastores, ¿no? Nosotros no somos lobos. Nosotros cuidamos al rebaño y los ayudamos a llegar a donde quieren llegar.
Uh-huh. Bueno, pues entonces esto era importante, digamos, hacer este paroncito en este momento para dejar claro también los servicios que se prestan en el caso de Steven Ramos, y a partir de aquí pues ya ustedes miran cuál de esos servicios les vendría bien en este caso. Steven Ramos está en este número telefónico que les voy a dar, el 689-70-42-40, lo repito, 689-70-42-40. Steven, pues nos encontramos la próxima. Le quería decir, ¿qué tal si, por ejemplo, sumamos dentro de, para hacer pedagogía, digo yo, pero, por ejemplo, que a la hora de las personas comprar un coche, financieramente hablando, no mecánicamente hablando, porque usted, ¿qué tanto sabe de coches, de mecánica de coches?
Yo de mecánica más bien poco. Financieramente sí.
Pero financieramente sí, ¿no?
Sí.
Exacto. Financieramente sí, claro. Entonces, por ejemplo, en el tema de un coche, o en el tema de un piso, o en el tema de un predio, o en cosas así, que podamos también, para que cuando vayamos a tener una compra de estas, No fijemos, que claro, usted diga, sí, nos muy... pone unas alertas que pilas con esto, usted le va a dar de pronto a tener, que al final, pues allá van a parar donde usted, pero por lo menos para irlo teniendo claro.
Sí, claro, además me parece muy, muy interesante porque nos llegan muchos casos de que se han equivocado en las compras porque quizá no saber una información o algo pues puede perjudicarlo, y entonces me parece muy buena idea. Para el próximo lunes preparamos, por ejemplo, el cómo comprar un coche y así pues damos más pedagogía financiera. Y también me gustaría recordarle a todos los oyentes, Álvaro, que el tema de las deudas, también solucionamos deudas en Colombia, no solo deudas en España. También sacamos del data crédito en Colombia, que sabemos que mucha gente pues se vino con préstamos y demás, pues también se hace en ambos países, ¿sí? Entonces nada, Álvaro, nos encontramos el próximo lunes y yo me preparo el tema de cómo se compra un coche.
Perfecto. Venga, pues un abrazo.
Un abrazo, Álvaro. Chao, un saludo para todos los oyentes. Hasta luego.
Venga. Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 17 minutos. 11 de la mañana, 17 en todo Noticias Latinas.
Seguros. Trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros. Siempre junto a ti.
¿Qué
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
¿Planeas viajar entre España y Latinoamérica? En BM Travel te ofrecemos más que un boleto de avión. Te asesoramos en la obtención de cartas de invitación, cruceros, escapadas, parques temáticos, seguros de viaje y opciones de hospedaje en tu destino. Viaja con confianza y sin preocupaciones. Contáctanos al 647-199-499. 647-199-499. Visita nuestra web bmtravel.es. BM Travel, la agencia latina en Madrid.
Cuando decides comprar tu casa en Colombia, no te quedas con la primera opción. Es una decisión importante y mereces elegir con tranquilidad. Por eso en Viventa somos aliados de las constructoras más importantes del país y te conectamos con más de 500 proyectos de vivienda verificados, así invertidas con seguridad, respaldo y confianza. Somos Viventa, el hogar que siempre imaginaste en Colombia. Escríbenos ya mismo a 608-937-090. Programa tu cita presencial o virtual. Calle María Molina 37, quinta planta. Y con Viventa todo saldrá bien.
La jornada informativa en América Latina nos deja la noticia del día en Todo Noticias Latinas.
Bueno, pues les voy a hacer un reporte rápido de las noticias más importantes que han acontecido en las últimas horas en América Latina. Vamos a empezar por Colombia porque la Defensoría del Pueblo le pone límites al discurso de mano dura del presidente Abelardo de la Espriella. Cuando el nuevo gobierno colombiano cumple apenas un mes, la Defensoría del Pueblo lanza una advertencia particularmente severa al presidente Abelardo de la Espriella. El Estado no puede entrar a competir con los grupos criminales para demostrar quién puede ser más cruel. La declaración llega en medio de una escalada de enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y organizaciones ilegales y toca a uno de los puntos más sensibles del nuevo Ejecutivo. ¿Hasta dónde puede llegar la política de seguridad sin traspasar los límites constitucionales, humanitarios y de derechos humanos? La controversia adquiere una importancia porque de la Espriella llegó al poder prometiendo precisamente una política de mano dura contra grupos criminales y, a juzgar por lo que está haciendo, lo está cumpliendo.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Nos vamos a Argentina porque el presidente de ese país, Javier Milei, ha endurecido la batalla por las Islas Malvinas y encuentran un inesperado consenso interno. El detonante es el gigantesco proyecto petrolero San León, cuyas reservas se estiman en 1.700 millones de barriles. Milei quiere ampliar las sanciones, crear un Consejo de Seguridad Nacional y fortalecer la base naval argentina en Tierra del Fuego. El gobierno de Londres, por el contrario, insiste en que su posición sobre las islas, ellos la llaman las Falkland, es inquebrantable, y lo llamativo políticamente es que la ofensiva de Milei está consiguiendo apoyos incluso entre algunos adversarios internos. Hay además un componente político. Milei llega a esta ofensiva con una aprobación de alrededor del 36.8% según la encuesta de agosto citada por Reuters y con la mirada puesta en el 2027. Nos quedamos también en Chile y en Argentina porque la disputa austral inquieta también a los chilenos. El 71% cree que Argentina tiene pretensión sobre Magallanes. La renovada ofensiva argentina por las Malvinas comienza a generar consecuencias al otro lado de los Andes. 7 de cada 10 chilenos cree que Argentina mantiene pretensiones sobre el estrecho de Magallanes. Según una encuesta de SEDEM difundida este lunes, 71% de los chilenos comparten esa percepción frente al 47% que considera considera que el gobierno de José Antonio Kast ha gestionado mal o muy mal la controversia surgida por declaraciones de autoridades argentinas sobre el territorio austral. La cuestión convierte el extremo sur del continente, Malvinas, Tierra del Fuego, Magallanes y acceso a la Antártida, en un espacio geopolítico que habrá que seguir mirando con mucha atención. Vamos hacia México porque una tragedia en unas fiestas patronales ha dejado al menos 10 personas muertas por una explosión de pirotecnia. Una celebración religiosa terminó en tragedia en el Estado de México. Al menos 10 personas perdieron la vida, 64 están heridas después de un accidente relacionado con material pirotécnico. La explosión ocurrió durante las fiestas patronales de Santa María, en el municipio de Temascalcingo. Las autoridades investigan las circunstancias y si el almacenamiento del material pirotécnico contribuyó a la magnitud de la explosión. Nos quedamos en Sudamérica porque Perú ha renunciado el jefe de la policía en plena crisis por la seguridad ciudadana. La crisis de inseguridad vuelve a sacudir al gobierno peruano. El comandante general de la policía, Óscar Arriola, ha presentado su renuncia después de semanas de cuestionamientos por la gestión de la seguridad. La dimisión coincide con nuevas medidas excepcionales del Ejecutivo. El gobierno ha declarado durante 60 días el estado de emergencia en 5 establecimientos penitenciarios, permitiendo reforzar el perímetro con la policía y mucho más apoyo de la Fuerza Armada ante la actuación de grupos ilegales. Voy hacia Venezuela porque Estados Unidos consolida una participación directa en el negocio del petróleo venezolano. La relación entre Washington y Venezuela post-Maduro está entrando en un terreno hasta hace poco difícil de imaginar. Estados Unidos ha estructurado una participación del 35% en un gigantesco proyecto petrolero en Venezuela, protegiendo además esa participación frente a futuras ampliaciones de capital. La operación afecta a North American Blue Energy Partners, que recibió derechos por 100 años sobre 17 campos petroleros con reservas estimadas en unos, aterrense a este dato, 65.000 millones de barriles. Según Reuters, el Pentágono dispone además de un derecho preferente para comprar la producción, una parte a precios relacionados con el coste de extracción y el resto a precios de mercado. La dimensión económica es enorme. La producción venezolana se encuentra alrededor de 1.1, 1.2 millones de barriles diarios, pero las nuevas inversiones podrían más que duplicar esta cifra en los próximos años. Y cerramos con toda América Latina porque el regreso del fenómeno del Niño amenaza la seguridad alimentaria de los latinoamericanos. Mientras buena parte de la agenda latinoamericana está dominada por la política y la seguridad, comienzan a perfilarse una amenaza de consecuencias económicas y sociales con muchas mayores repercusiones. Un nuevo episodio del fenómeno del Niño que podría dejar a millones de personas en la región sin seguridad alimentaria. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas ya ha lanzado las advertencias de que las alteraciones climáticas en la región y las sequías asociadas podrían afectar la disposición de alimentos de hasta 16 millones de personas en América Latina. El riesgo combina pérdida de cosechas, incremento de precios y deterioro de los ingresos de comunidades rurales muy vulnerables. Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 27 minutos, 11:27 minutos. Este es un repaso por la actualidad informativa de nuestros países de origen. Nos vamos a ir a la publicidad con Farmagol por 25 euros al mes. Usted puede tener un colchón Farmagol en su casa y garantizarle un buen descanso a su cuerpo. Llámense a Sandra al 641-081-918. 641-081-918, Farmagol.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes con
con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
¿Quieres arreglar tu boca y no has podido?
Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara.
Ponle a tu boca la sonrisa que siempre has soñado, esa sonrisa que mereces. En Centro Dental Prevent hacemos realidad tu sueño. Llámanos, ven y vive la experiencia de nuestro bono limpieza. Comunícate ahora, 627-625-131, 627-625-131. Centro Dental Prevent, calle Puerto del Monasterio 2 Vallecas y avenida Abrantes 33 Carabanchel. Llama ya, 627-625-131. Centro Dental Prevent, tu mejor razón para sonreír.
Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 28 minutos. 11 de la mañana, 28 en todo Noticias Latinas.
Estos son los hechos que hacen noticia hoy en América Latina. Titulares en todo Noticias Latinas.
Hay una preocupación creciente en Colombia por la libertad de prensa. Hay medios de comunicación que realmente nunca los habíamos visto tan lindando tanto, en este caso en un tema como estos. Y es muy llamativo porque después de confirmarse que el espacio de Blue Radio de Camila Zuluaga se cerró porque estuvo detrás una petición que le hizo Abelardo de la Espriella, el presidente del país, al dueño, directamente al dueño de Blue Radio y de Noticias Caracol, pues las alarmas en Colombia sobre la libertad de expresión están encendidas. Fidel Cano es, por eso es tan relevante esto que ustedes van a escuchar. Fidel Cano es el director del periódico El Espectador. Y el periódico El Espectador es de propiedad del Grupo Santo Domingo. Y el Grupo Santo Domingo es dueño de Blue Radio, la cadena de radio de la que echaron a Camila Zuluaga precisamente por no haber congeniado mucho, vamos a dejar en congeniar, con el nuevo gobierno. ¿Sí? De hecho, Abelardo de la Espriella se ha mofado de ella y los youtubers que apoyan a estos grupos de extrema derecha pues han salido en banda a celebrar el hecho de que este espacio se hubiese cerrado. Como si alguien ganara con el cierre de un espacio periodístico. Yo creo que eso es malo para la democracia. Y Fidel Cano ha reflexionado sobre este asunto de esta forma. Les invito a que lo escuchen porque es el director.
Hola, si bien no tengo del todo claro el alcance de esa directiva, si es una decisión ya oficial que se definió en aquella reunión o fueron unas ideas por ahí que lanzaron algunos genios, pues lo que se ha filtrado sí mostraría un desprecio absoluto por la labor de la prensa en una democracia y sobre todo marcaría claramente el talante autoritario de un gobierno con la intención de controlar la información por completo y de premiar o castigar a los medios o a los periodistas según si son complacientes, amigos los llaman ellos, o independientes y por lo mismo críticos. Digamos que no tiene nada de raro que un gobierno quiera tener buena prensa, pero ya que tenga una estrategia para definir a quién le da la información, a quién no, y pues es al final un ocultamiento de la verdad y una manera de no rendirle cuentas a nadie. Solo la información oficial será el relato permitido y eso no es sino una forma de censura. De manera que si es solo una idea, es bueno que la piensen otra vez, y si es una decisión ya, pues igual deberían reevaluarla, si es que este en realidad es un gobierno para todos y que aplica la Constitución, que dice claramente que en este país no hay censura.
Bueno, Fidel Cano, el director del periódico El Espectador, se refiere precisamente a las directivas de presidencia de la Casa de Nariño, donde ya han nombrado un portavoz muy al estilo de los Estados Unidos y donde pues los ministros van a tener que pedir permiso para dar declaraciones y además se seleccionan los medios que por los que desean que se transmitan su información. No van a ser todos. Y esto ya es una censura en sí mismo. Tanto así que la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, está preocupada. Escuchen ustedes lo que dice Sofía Jaramillo. ella es la directora de la Flip y en la Flip ya tienen las alarmas encendidas.
Desde la Fundación para la Libertad de Prensa rechazamos las directrices que habría impartido la Presidencia de la República sobre el relacionamiento del gobierno con los medios de comunicación. Si bien el gobierno tiene la autonomía para diseñar toda su estrategia de comunicaciones, dicha facultad no puede implicar restricciones a las fuentes, restricciones al acceso a la información, ni impedir que periodistas y medios hagan preguntas. Por eso hemos pedido a la Presidencia que reevalúe dichas directrices y garantice a todos los medios de comunicación y periodistas sin distinciones el acceso a fuentes oficiales y a todos los espacios que son convocados por el gobierno.
La jornada informativa en América Latina nos deja la noticia del día en Todo Noticias Latinas.
Y también les quiero pedir que le pongamos la atención a esta información. Imagínense que el nuevo gobierno rebajó en un 80% las multas en el incumplimiento de protección laboral que incluyen el maltrato a los trabajadores. Lo rebajó en un 80%. Una empresa donde el jefe trataba a los trabajadores de hijos de P y mal no sé qué, vio una rebaja en la sanción aplicada en el gobierno anterior. En el gobierno anterior le impusieron una sanción a esa empresa y en este gobierno le han rebajado hasta en un 80% esa sanción. Es decir, rehacen en este caso el reglamento para, digamos, suavizar la penalidad que podría recibir una empresa que se porta mal con un trabajador. Escuchemos en este caso esta nota que a mí en lo personal me sorprendió y que traía Noticias 1. Escuchemos.
¡Baje los brazos, triple hijueputa! ¡Respete! ¡Respete, hijueputa!
Diego Charry es el representante legal suplente de Charry Trading, una empresa de ganado que opera en Tolima. En 2023, el empresario se hizo conocido por este video en el que agrede verbalmente a sus empleados.
¡Cálmese su puta madre!
El Ministerio de Trabajo,
proteger la caja,
redujo en un 80% las multas con las que el anterior gobierno había sancionado a la empresa por los abusos contra sus subalternos y por incumplir la legislación laboral.
Lo más paradójico de esta decisión no solamente es el cambio en cuanto al criterio de protección que se venía generando para los trabajadores que eran víctimas de este tipo de casos, sino que además de eso, se archiva definitivamente el proceso sancionatorio y se absuelve cualquier tipo de responsabilidad administrativa a estas personas.
En agosto del año pasado, el Ministerio de Trabajo sancionó a Charry Trading con 3 multas por 1.000 millones de pesos. La nueva administración retiró 2 de los 3 cargos por los que habían sancionado a la empresa, alegando falencias procesales.
Consideró en este fallo del 26 de agosto de que es una indebida acumulación de cargos y eso era una violación del derecho de defensa.
Con esta decisión, Charry Trading deberá pagar 254 millones, una cifra que no es significativa para las víctimas, según su representante.
Que no solamente afectaban la dignidad de los trabajadores de Charry Trading, sino que también pues afectó gravemente al personal femenino que participaba en ese día de la jornada laboral, particularmente una de las empleadas que fue objeto de amenazas y que posteriormente tuvo que renunciar.
¡Claudia! ¡Toma mierda! ¿Qué le pasa?
La empleada que escapa de Diego Charry en este video denunció que recibió amenazas de muerte por parte de su empleador.
Pues son personas que por sus condiciones pues cuentan con permisos de armas de fuego y son bastante temidos en cuanto a sus comportamientos, en especial una de las personas que participó en esos hechos, que es el señor Diego Charry, por cuenta de que se encontraba en estado de alicoramiento, como él mismo lo afirmó.
El abogado de las víctimas aseguró que algunos trabajadores iniciarán acciones judiciales.
Hola Alvarito, buenos días. Respecto al expresidente Gustavo Petro, creo que al final sí nos estamos dando cuenta que es un discurso para proteger al final a los delincuentes, porque cuando fue en su gobierno y mataron a los líderes sociales, no se habló del tema, ni se investigó quién los mató, y si se investigó y supieron que no les hizo nada, seguimos en paz total, porque no la podemos acabar, decían. Y otra cosa, se nos tanto que decimos, tengamos cuidado con lo que, o sea, pongámosle cuidado a lo que habla el expresidente Gustavo Petro. Y se nos olvida que en campaña, cuando estaba lanzándose, nos dijo, nos prometió y nos lo rejuró y nos lo reafirmó, de que si no se hacía una paz total en Colombia menos de 3 meses con el ELN, que él por sus mismos medios se iba a ir, por su mismo, que él, mejor dicho, entregaba y se iba. ¿Se nos olvida eso? ¿Realmente nosotros nos olvidamos de eso? O sea, para unas cosas se nos olvida y para otras lo apoyamos. O sea, ahí estamos un poquito mal. Creo que tenemos que abrir el ojo porque líderes que ahorita estamos apoyando hablan mucho y poco. Al menos Abelardo de la Espella les dijo a los delincuentes, se entregan antes del 7 o les da de baja. Aquí ya no hay que capturarlos. Es que ellos ni se van a dejar capturar, créame, porque ellos ya saben que van por ellos. Y ellos, como saben que van por ellos, van a por su vida. O sea, realmente ellos van a proteger su vida con sus armas. Porque como tienen armas, se creen, mejor dicho, superiores que el Estado. Ellos se creen que tienen su ley, ellos son la ley en esos lados, y se les olvida que son colombianos y que a quienes están atacando son a colombianos, los delincuentes. Pero bueno, se nos olvida a veces, nuestro líder, el expresidente Gustavo Petro, se le olvida que a los líderes sociales los mató la guerrilla con la supuesta paz total que él tuvo 4 años. Pero bueno, eso ya cada uno tenemos conciencia de lo que hablan nuestros líderes y a quién realmente apoyar, porque es que de mucho bla 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 hacen poco. Y a veces nos ponemos a creer a sus palabras y ya está.
Pues M Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Buenos días, audiencia. Tu Noticias Latinas. Álvaro Luis. La situación que estamos sintiendo y viendo es bien triste para todos. Todos van a ser afectados, todos vamos a ser afectados directa o indirectamente. Bueno, y lo que acabo de decir, el señor me dejó pensando. Hay dos posibilidades, creo yo. O nos iremos a una guerra civil los que quieren defender el país, porque hemos tenido un país con soberanía, o los que se rinden y se convertirá en Gaza, ¿no? Porque cuando comiencen las situaciones y que vea esta gente que el pueblo colombiano se levanta, las palabras serán las mismas. Hay que desaparecerlos y matar 30, 40 por noche. Buen día, desde Gotemburgo. Muy drástica mi apreciación, pero hay que ver la realidad con los ojos bien abiertos.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
¿Deudas? ¿Embargos? Hay solución. En Castro Payer Consultores aplicamos la ley de la segunda oportunidad con eficacia y sin rodeos. Contamos con un equipo de economistas y abogados expertos en reestructuración de deudas. Más de 25 años resolviendo casos como el tuyo. Empieza de cero. Llama al 616-44-4455 o visita castropayer.com. Y recuerda, si dices que vienes de Diversa Radio, tienes beneficios exclusivos.
Abelardo usa a Dios para fines políticos y ahora necesita usar a Petro para justificar su ineficacia. Y el oyente que acaba de hablar es eso. Necesitan a Petro. Necesitan a Petro para justificar su ineptitud, sus problemas psicológicos, porque eso de patear... Vi un video donde Abelardo patea los cadáveres, pero lo curioso es que el último cadáver que patea se va, como si le das, o sea, no, como si no hubiera nada ahí, parecía como un montaje ahí, como una espuma, no sé si será cierto, pero se ve eso así. Necesitan a Petro para justificar la ineptitud.
Ya tenemos las 11:42, 11:42.
Carnicería González y Valle, ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos, 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 a.m. a 8:30, jornada continua.
Quería responderle al chico que salió hablando ahí ahora sobre el líder que está matando en Colombia. Yo creo que todo, ese líder no lo mató a la guerrilla, para más autodefensa, que es otra cosa, se lo pega por el gobierno, apoyado con los ricos de Colombia. Y segundo, se cree que acabar con los cabecillas de los grupos delincuentes en Colombia va a acabar con la violencia. están mirando por el tiempo. Vamos muy lejos, mira Uribe Vélez. Comenzó que mano dura, que no sé qué, y lo que hizo fue aumentar la violencia en Colombia. Salieron más grupos delincuentes, más violencia. Y es lo que va a pasar ahora, va a morir más gente va a morir. Al final, Estados Unidos no se va a acabar porque detrás de esos grupos hay empresarios y políticos. Y está para la misma silla de Estados Unidos metida involucrada. O sea que eso no lo va a acabar nunca. Y la violencia en Colombia siempre va a ser más violencia porque va a haber más muertos. Eso es lo que vamos a esperar ahora. Más violencia, más muertos, más pobreza. Va a haber de todo. Es que va a haber de todo. No seamos tan ingenuos. ¿Qué crees que porque van a acabar con lo que decía de ese grupo, van a acabar con eso? Jamás los acabarán. Porque detrás de todo eso está Estados Unidos. La CIA americana está ahí metida. ¿Sabes? Y no les conviene. Y mucha gente en Colombia no les conviene acabar con eso. Ahora, ¿sabes? Entonces, dejemos de tontería y dejemos de esperar la paz con este hombre. Lo que va a haber es más miseria, más violencia, como hubo con Uribe Vélez, o que no se acuerda. Ahora van a matar más familias de soldados, de policías, va a pasar con Pablo Escobar. Igual. Eso ya lo sabemos. Si ese bendito, ese que mataron, a negociar con el gobierno. Porque al final acabó y nunca lo han mostrado. No se sabe si estará en Estados Unidos viviendo por allá. No se sabe qué ha pasado. Han dicho que lo han matado, pero el cuerpo nunca lo han mostrado. Entonces no tenemos nada. O sea, déjense de tontería, que lo que va a venir es peor.
Hola, soy Edison. Me llaman Manitas porque me dedico a todo esto: reformas integrales, interior, exterior, mecánica de coche, chapa y pintura, mudanza, fumigaciones, podas, aseo en general de pequeñas y grandes superficies. Mejor dicho, si algo saca la mano, llámame 674-9045-53. 674-9045-53. Responsabilidad, confianza y precio justos.
Claro, una cosa, no, para mí no es mi santo devoción el Abelardo este, nunca me ha gustado ni nunca me va a gustar como persona ni como presidente para Colombia, pero hay que mirar una cosa, si este hombre logra hacer que en las ciudades se vea o se refleje una seguridad como la que está haciendo el Bukele en El Salvador, que la percepción sea esa, que la gente vea que al delincuente de las ciudades, sobre todo de las ciudades, se le captura, se le mete a una cárcel, porque ya sabemos el circo que monta, ¿no? Y todo esto va a ser televisado, y esto funciona, ese tío se queda en el poder dos mandatos más, o más, o se puede quedar eternamente, ya te lo digo. Porque pues eso es lo que la gente prácticamente en Colombia pues quiere, ¿no? Así estén comiendo mierda, pero que y se estén robando los recursos y estén vendiendo el país por otro lado, pero la gente necesita ver eso en las calles. Y ya te lo digo, que por ahí van los tiros. Buen día.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225, y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Bien, ya tenemos ahora las 11:47. 11:47. Les voy a dejar el número telefónico de PM Travel si ustedes están ya listando sus vacaciones. Bueno, vacaciones, puede ser que no sean vacaciones, pero sus viajes en diciembre, pues es bueno que ya lo vayan mirando, porque esta es la época justo en la que hay que ponerse pilas con eso. En PM Travel tienen montón de servicios, no solamente la venta de un billete de avión, sino también una serie de valor agregado a esa venta. Y aparte de eso, pues con transparencia. Les dejo el número de PM Travel, 647-199-499. Pregunten por la venta de billetes a plazos. 647-199-499 PM Travel.
¿Planeas viajar entre España y Latinoamérica? En PM Travel te ofrecemos más que un boleto de avión. Te asesoramos en la obtención de cartas de invitación, cruceros, escapadas, parques temáticos, seguros de viaje y opciones de hospedaje en tu destino. Viaja con confianza y sin preocupaciones. Contáctanos al 647-199-499. 647-199-499. Visita nuestra web pmtravel.es. PM Travel, la agencia latina en Madrid.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-7042-40. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-7042-40. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-7042-40.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales. Tamarindo Express.
Ya tenemos ahora las 11 de la mañana 49 minutos. Les quiero compartir que hoy, 7 de septiembre, se conmemora el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. También es el Día Internacional de la Cooperación Policial. También es el Día de la Conciencia sobre la Enfermedad de Duchenne. También es el Día Mundial del Buzo. Pero el buzo que bucea. Sí, porque es que nosotros también le decimos buzo a un... Bueno, yo no sé, en el Tolima le decíamos así, a un suéter, ¿no? Buzo, buzo. Camibuzo, un suéter que parece una camisa. Día Mundial del Pelirrojo, así que si ven por ahí un pelirrojo, felicítenlo de mi parte. Hoy es el Día Mundial del Pelirrojo. Día del Trabajo en Estados Unidos, se celebra hoy, día 7 de septiembre. 11 de la mañana, 50 minutos. Les doy el teléfono de PM Seguros, si ustedes están pendientes de algún tipo de seguro para decesos, porque son estudiantes y requieren un seguro de salud, o porque va a venir familiares, van a estar aquí y alguno de ellos tiene algún tipo de padecimiento, pues es bueno que venga asegurado, además de que es un requisito. Solo que no a todo mundo se lo piden, porque normalmente esto funciona de manera aleatoria. Entonces viene un grupito y tal, a usted, seguro, no, no tengo. ¿Y por qué no le pide a los demás? Pues porque es aleatorio y puede que le toque a uno ganarse la lotería ese día. Entonces es bueno venir con seguro por los días que vaya a estar la persona. No olviden entonces el número telefónico de PM Seguros, Paula Manrique. Espérame, Luna, 613-645-831, 613-645-831. Y creo, si no estoy mal, que me acaba de llegar el valor del cambio que lo estaba esperando. Ahora sí. Para Venezuela, atención, para Venezuela el valor del cambio, 1.035 bolívares soberanos. Para Argentina, 1.751 pesos argentinos. Para Bolivia, 14.53 pesos bolivianos. Bolivianos, perdón, no son pesos, son bolivianos. Para 1.14 dólares. Para Colombia, 3.605 pesos. 3.605. Para Chile, 1,058 pesos. Para Ecuador, 1,14 dólares. Para El Salvador, 1,14 dólares. Para Honduras, 31,15 lempiras o 1,14 dólares. Para Paraguay, 6,774 guaraníes o 1,13 dólares. Para el Perú, 3,86 soles o 1,14 dólares. Para República Dominicana, 68,14 pesos dominicanos o 1,14 dólares. Tengan en cuenta que este es el cambio que les da Tamarindo Express, que está en la calle del Río número 6 y tienen envío de paquetería por avión. Envío de paquetería por avión para Colombia y para Venezuela. Les dejo también el número por si acaso. 91-22-22-575. 91-22-22-575. Tamarindo Express. Y también quédense con este número que lo van a necesitar siempre, siempre. En cualquier momento lo van a necesitar. Ojalá no lo necesiten, pero yo pienso que sí. El del Centro Dental Preven. Ustedes pueden hacerse allí un diagnóstico que es totalmente gratuito. El diagnóstico no tiene precio, no tienen que pagar. Y allí le van a hacer un diagnóstico con tecnología, es decir, con radiografía panorámica. Van a poderla ver en tercera dimensión. Y le van a hacer un presupuesto. Le dice, mire, aquí hemos visto esto, esto, esto. Usted coge ese presupuesto, lo estudia, lo analiza. Si no quiere tomar una decisión en el momento, se lo lleva para la casa, lo piensa, lo medita, lo compara con otros sitios. Y en ese caso, pues ya tomará la decisión. Pero la revisión es gratuita. ¿Listo? Y se llevan el presupuesto para que lo tengan ahí. 627-625-131. 627-625-131, Centro Dental Preven. Señoras y señores, me voy un poquito antes, 5 minutitos antes. Tengo un dolor de cabeza insoportable y bueno, ustedes me van a disculpar estos 5 minuticos. Yo creo que sí, no estoy en plenitud. Gracias a todos y a todas. Mañana a las 9 de la mañana más Todo Noticias, ¿vale? Gracias. Chao, chao. Quédense en la 96.7 Diversa Radio.